Hola a todos y bienvenidos a este programa Días de Juego Extra sobre impresión 3D y juegos de mesa. Hola a todos, yo soy Paco Gurney, como siempre, y hoy, pues bueno, traemos un programa veraniego, un programa fresquito. Ya sabéis que en verano nos gustan hacer programas así un poco más diferentes a lo que hacemos habitualmente con Días de Juego. Y bueno, un tema que se ha puesto muy de moda y en el que me he metido también, yo también, es el de las impresoras 3D y su uso para hacer componentes de juegos de mesa. Así que bueno, como yo soy muy novato todavía en estas lides, pues digo, hay que buscar un experto. Y qué mejor experto que el amigo Tony Daemonium. Muy buenas, Tony.
Muy buenas, Paco.
Pues seguro que os sonará su voz del Aruokcast, otro podcast de juegos de mesa que hay, que ya sabemos que somos pocos, ¿no?
Sí, poquito en la escena.
Y bueno, pues cuéntanos, Tony, para quien no te conozca, ¿tú quién eres? Bueno, ¿cómo te llamo? ¿Tony? ¿Daemonium?
Dae. Mis amigos me llaman Dae ya. O sea, yo me llamo Tony, pero todo el mundo me llama Dae, así que ya me he acostumbrado a Dae.
Vale, pues Dae, te llamamos Dae de aquí en adelante. Y bueno, pues cuéntanos un poquito pues tu historia jugona y luego nos hablas un poco también de qué es esto de la comunidad Aruok, el Aruokcast y todo esto, que tenéis un tinglao montado ahí, vamos, increíble.
Tenemos un percal guapo, guapo. Pues nada, mira, yo soy, al final soy un simple jugón, como todos, ¿no? Un tío que un día descubre los juegos de mesa y creo que como todos empieza a comprar como loco y a jugar todo lo que puede y más. Casi como el 80% de la gente, yo he empezado con un HeroQuest. Un día en casa de un amigo, te sacan un HeroQuest, hostia qué guapo, pues mira, de ahí salté al rol, luego dejé el tema un poco aparcado y un buen día me trajeron un juego cooperativo, otro día otro me viene con un Catán, otro con un Carcassonne, y hostia, pues poquito a poquito fui comprando yo mis propios juegos, probando, pruebo aquí, buscas allá, y bueno, esa es un poco mi historia jugona, ¿no? Casi como la de todo el mundo, que empiezas por un jueguecito y empiezas a comprar hasta que llega alguien y te dice, oye, en la habitación ya no cabes. Y dices, vale, creo que he llegado ya a un nivel que ya he pasado de lo normal. No, esto ya no es normal, ya ahora ya me considero friki.
Nos ha pasado a todos.
Yo creo que sí, al que más y al que menos. Pues eso, esa es un poco mi historia jugona.
Pues eso, háblanos un poco de tu forma parte de, o eres un pilar de la comunidad Aruok. ¿Y qué es esto de Aruok? ¿De dónde viene el nombre y qué es la comunidad Aruok? Porque es una cosa, la gente se piensa que tiene que ver solo con juegos de mesa, pero no, aquí hay de todo.
Hay de todo y más. La comunidad Aruok, o Are You Okay, como se debería de pronunciar realmente, que ni yo lo hago, es una comunidad de jugones, que eran un grupo de personas que nacieron en el foro de Edge, en Zombicide. Estaban allí todos en el foro y tal, cuando todo esto empezaba a hervir con Zombicide, tenían un montón de dudas, se las resolvían entre ellos y tal. Hostia, ¿por qué no montamos un foro? ¿Por qué no montamos tal? Hostia, es que está la BSK, está Darkstone, queremos algo que sea más rápido, ¿no? Y ahí estaba Telegram para dar solución al tema. Montamos un grupo de Telegram y montaron un grupo de Telegram de Zombicide. Aquello empezó a desmadrarse y a, ostras, ¿has probado este juego? ¿Has probado este otro? ¡Uy, qué guapo esto! ¡Oye, a mí me gusta esto! ¡A mí me gustan los wargames! ¡Pues a mí me gustan los euros! ¿Por qué no creamos otro grupillo? ¡Venga, creamos otro grupo! Y al final, el grupo inicial lo cambiaron y empezó siendo un índice de grupos, que es lo que es hoy día. Un índice de grupos. Es un grupo de grupos. Entonces, aquello se ha ido creciendo, hasta que se nos ha ido de las manos una barbaridad y tienes grupos de impresión 3D, como es el tema de hoy, tienes grupos de juegos específicos de cada juego, de los más sonados, de Kickstarters, de gatos, de cocina, de bricolaje, o sea, de lo que se te ocurra. Prácticamente de lo que se te ocurra, hay un grupo en la comunidad.
Yo he hecho un vistazo antes, he visto uno hasta de cortadoras láser.
Sí. Yo a veces que miro y dices, madre mía, han creado un grupo de esto, es que están locos, ¿eh? Y luego entras en el grupo y hay 300 personas dentro. Dices, pues no deben estar tan locos cuando hay 300 tíos dentro. O sea, alguien ha tenido una buena idea por aquí. Y es eso, bueno, la comunidad un poco es eso. Un día esta gente dije, ostras, podríamos hacer un podcast. Y un amiguete mío que andaba por allí dice, hombre, pues yo conozco a un fulano que está medio tarao, que le gustaría hacer cosas de esta, voy a darle un toque. Y me cogió por el cuello y me arrastró para allá. Y empezamos el podcast, creo que llevamos ahora ya 3 años, creo que son, sí. Y somos 4 chalaos, que estamos ahí todos los martes, pues eso, rajando de juegos, que es lo que más nos gusta, ¿no? Ahí hablar que si este me gusta, que si este no me gusta, que si va a salir esto, que si va a salir lo otro. Un poco la línea de la media, digamos. Y eso es un poquito la comunidad y el podcast. Tenemos también un canal de YouTube, que es donde emitimos los directos, y también algún tutorial, alguna cosita. Y bueno, pues eso es un poquito la comunidad.
Sí, no, pero una comunidad, ya digo, bastante grande, mucha gente, pues claro, entra este grupo de ahí 300, en este 400, en este hay 200, en este tal, pero dice, claro, supongo que no serán los mismos los que están en todos porque no les daría la vida. O sí, no lo sé, entonces pues...
los dicen, administradores, no,
aquí hay gente,
sí.
Aquí hay gente.
los administradores, sí, hay muchos admins y muchos están en muchos grupos, de hecho, en demasiados incluso. Mira, acabo de mirar ahora mismo el índice de grupos para ver un poco la cantidad de gente que somos y estamos en 2.443 miembros ahora mismo. Esa es la cantidad de locos que estamos ahí en la comunidad RUOC.
Pues para que veas, eso ya es una comunidad de Telegram maja, vamos, bastante maja.
Bonica, bonica, sí.
Bonica, bonica, que ya os recordaremos luego. También tenemos un grupo de Telegram, no os olvidéis, que os queremos a todos por allí también. Y bueno, pues vamos a entrar un poquito en el tema, y el tema es este de la impresión 3D. ¿Por qué? Pues bueno, porque últimamente todos hemos visto fotos o algún amigo que se ha comprado componentes tuneados para un juego, o que se los ha hecho si tiene impresora 3D, fotos que ves por ahí por la BGG también, de cosas tuneadas y demás, y dices, uy, ¿esto cómo va? Y claro, al principio, hace unos años, yo me acuerdo de prestar atención un poquito al tema este de la impresión 3D, pero estaba todavía todo un poco muy verde. Tengo un amigo que además se compró una impresora en aquella época, y en aquella época tú no te comprabas una impresora. Tú te comprabas 4 hierros, 7 tornillos y 2 chips.
Sí,
y
señor.
Como Dios te da a entender, tú lo tenías que montar, siguiendo tutoriales oscuros, y luego aquello no terminaba nunca de funcionar muy bien, porque aquello era casero, casero, casero. Y claro, si no eres buen ingeniero o tienes mucha práctica con estas cosas, pues luego todo eran problemas. Y claro, yo vi aquello y digo, jolín, pues es muy curioso, me interesa mucho, pero esto me parece a mí que está todavía un poco verde. Y hace unos meses, pues no sé, 6-7 meses, pues ya empecé a ver a varios amigos que se habían comprado impresora, que tal, no sé qué, que iban sacando las cosas adelante. Y digo, bueno, parece que la cosa pues ya empieza a estar más madura, ¿no? Que ya hay máquinas que se pueden utilizar de manera un poco más sencilla sin tener que hacer un máster. Y cosas así. Y bueno, como me ha pasado a mí, pues lo ha pasado a mucha gente, y ahora pues hay un montón de gente metida con el tema de las impresoras 3D. Pero que yo creo que es una cosa que hay que hablarla, porque por un lado es cierto que sí, se ha facilitado bastante y es una tecnología que ya la puedes usar pues si tienes un poquito de conocimiento. Pero por otro lado, que la gente no se lleve a engaño, que esto no es como una impresora de papel, que tú la enchufas, le metes el papel y la tinta y ya funciona. Siempre. Esto, bueno, todavía está un poco así, ¿no? ¿Tú cómo lo ves, Tony?
Está verde, totalmente. Yo creo que todavía no está listo para el público general. Esto es ahora mismo, todavía sigue siendo una cosa para entusiastas, frikis y gente que le gusta cacharrear. Pero para el usuario de casa que le gusta poner ahí una memoria y que tire millas, eso todavía no está bien así.
Sí, eso todavía le queda un poquito.
Pero le queda un poco de recorrido, sí.
Sí. Vamos a primero hablar un poquito de qué es la impresión 3D, qué tecnología hay y demás, y también diferenciar que aquí hay dos cosas fundamentales. Una es el diseño y otra es la impresión. Es decir, tú quieres hacerte figuritas para un juego, primero hay que diseñarlas, y para eso hay que saber de diseño 3D o aprender un poquito, que ya comentabas tú que hay un par de aplicaciones sencillas con los que más o menos puedes ir empezando, ¿no? Como Tinkercad y demás. Coméntanos un poco.
Sí, sí. Mira, para empezar, tampoco vamos a asustar a la gente. No hay que ser ingeniero tampoco. Se pueden empezar a hacer cosas con el Tinkercad y la puede hacer hasta un niño. O sea, Tinkercad es un programa... Imagínate el Paint, que tiene lo básico, el cuadrado, la redonda, seleccionar, una rayita, tal. Pues eso es Tinkercad, pero aplicado 3D. Un cubo, una esfera, un triángulo, de forma que tú lo estiras, lo pones en medio de la pantalla, salen unos puntitos y puedes cambiarles las medidas, como tú quieras. Y luego puedes fusionar las piezas una encima de la otra, le dices que se junten y te la forma una única pieza, o puedes restarle piezas a una que ya tienes. Te lo hace muy, muy fácil. Ya te digo, hasta un niño es capaz de llegar a dominarlo. Hay un tutorial muy bueno que te lo pone el mismo programa. Son 5 minutos de reloj prácticamente, es muy rápido, y dominas el Tinkercad en nada. Y si te gusta cacharrearlo, se te queda corto también enseguida. Porque lo mismo que es muy fácil de acceso, también es muy cortito en opciones y hay que saltar a algo más, ¿no? Si ya realmente tienes unos conocimientos y quieres hacer algo un poco más serio, pues ya tienes que irte pues a OpenSCAD o cualquier tipo de CAD, realmente. A un Blender, a un SketchUp, Fusion, no sé, el mismo 3D Builder del Windows, también puedes hacer cositas con él. Pero vamos, pues... para cosas serias ya tienes que ir a un CAD y cosas por el estilo, ¿no? Yo recomendaría, como término medio, un Fusion 360, ¿vale? De Autodesk, que si mal no recuerdo también es un programa gratuito. Al menos sí. para el usuario de calle.
Sí, lo estuvimos mirando y hay licencias estudiantiles y también licencias para usuarios, digamos, no profesionales que son gratuitas o por lo menos durante un tiempo. Así que se le puede echar ahí un vistacito al Fusion 360. Yo me lo tendré que instalar y ya... Y ya veré si soy capaz de hacer algo con eso algún día. Aunque yo, la verdad es que siempre, para la parte de diseño, siempre he sido muy negado. Entonces,
no te preocupes,
ahora supongo que entraré también.
Tienes unos tutoriales de Fusion 360 en YouTube, en español, pero fantásticos, fantásticos. Buscas ahí tutorial Fusion 360 y hay un montón. Yo estoy viendo ahí unos cuantos y la verdad es que cuesta decidirse porque todo va muy bien. Te lo explican muy clarito, muy fácil, y es un programa que es mucho más potente que Tinkercad porque ya no es de entrada, pero sin ser tan asustante o tan acojonante como un CAD, ¿no? Que llegas allí, ves un CAD y dices, madre mía, esto es ingeniería aeroespacial. Pues no, Fusion no. También va un poco en la línea del Tinker, de cojo una pieza, la coloco y tal, pero ya a un nivel bastante más alto que Tinker. Uh-huh. Y eso, al nivel de diseño es eso, Tinkercad, Fusion y ya de ahí para arriba.
Pues sí, pero vamos, si esto del diseño no os va, no os preocupéis porque luego veréis que muchas de las cosas que se os pueden ocurrir hacer en 3D ya alguien las ha diseñado antes y las ha colgado de forma gratuita en varios repositorios que luego mencionaremos. Pero vámonos ahora a la parte de imprimir, propiamente dicho. Bueno, pues ya tenemos aquí nuestra pieza, queremos imprimir y claro, nos encontramos que esto de la impresión 3D hay un montón de tecnologías distintas. Igual que en la impresión de papel, pues bueno, ahora mismo básicamente hay dos, que son las láser y las de tinta. Pero bueno, en su momento pues tenía matriciales, tenía las de margarita y tenía cosas así. Pues bueno, ahora mismo hay varias tecnologías, unas más aptas, más baratas para usuario doméstico, otras más profesionales que solo se usan en entorno industrial, pero bueno, principalmente podemos hablar por encima de dos, ¿no? De las FDM, que es lo que todos más o menos usamos, que significa deposición de material fundido.
Correcto, correcto.
Y las DLP, que son las que utilizan resina, ¿no?
Sí, estereolitografías. Se llaman, realmente.
Pues explícanos un poquito las diferencias.
Mira, lo que es las SLA o DLP es una resina fotosensible, ¿vale? Mientras que en las FDM, material fundido, lo que haces es como un churrero, ¿vale? Tienes un plástico que pasa por un sitio que está muy caliente, funde el plástico y chorrea. Y con ese churro vas haciendo la pieza, vas haciendo de abajo hacia arriba. En cambio, en las que son SLA o DLP, que son las resinas fotosensibles, es al revés. Imprimes de arriba hacia abajo y lo vas haciendo disparando un láser contra una resina, ¿vale? Para ir solidificando capa a capa. Yo creo que habría que explicar un poquito la idea del slicer, ¿no? O del
sí.
fileteado para que se termine de entender bien esto. Y es que cuando vamos a imprimir una pieza en 3D, tenemos que coger como si fuera una mortadela y filetearla. Pam, 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 en muchos trocitos pequeñitos, ¿vale? Cuanto más finito hagamos el trocito, mejor definición tendrá, ¿vale? En las FDM, ¿qué hacemos? Cogemos el primer trocito y se lo damos a la impresora y le decimos, imprímeme esto, ¿vale? Y te hace, pues, lo que sea ese filete, ese trocito. Le ponemos otro encima, hazme este filete, y te lo hace. Y vas poniendo una encima de otra y al final, todas juntas, suban la pieza. ¿Vale?
Efectivamente, o sea, imagínate que estamos imprimiendo, por ejemplo, una personita, pues empieza teniendo dos cositas abajo, que son los zapatos, pero va subiendo, uh-huh. Luego se une las dos piernas, forma el tronco, y va eso, capas, como has dicho tú, como una mortadela. Hoy me sí. he recordado también como cuando te hacen un tac,
o una cosa así,
que te vas viendo tu propio cuerpo a filetes uno encima de otro. Pues eso es lo que hace un programa que se llama el slicer o fileteador. Coge la figura que tú te has diseñado en tu programa de diseño 3D y te lo convierte en un montón de capitas para que tu impresora 3D pues lo pueda imprimir.
Exacto. En las SLA y las DLP funciona exactamente igual, solo que en vez de empezar a imprimir por los pies, empiezas por la cabeza. Porque es una resina que es líquida, ¿vale? Y claro, imprimir de abajo arriba eso es bastante complicado. En cambio, si lo haces de arriba hacia abajo, es más fácil. Tienes una cubeta que se pega al techo, ¿vale? Y entonces ahí vas soltando un haz de luz y haces la cabeza, un haz de luz, otro haz de luz, otro haz de luz, y vas haciendo capas de arriba abajo, ¿vale? Las SLA y DLP son dos tecnologías muy parecidas, pero digamos que el SLA es más parecido al FDM, porque va haciendo la capa puntito a puntito hasta que termina toda la capa. En las DLP no, las DLP te hace un fogonazo de todo el filete de golpe, ¡pam! ¿Vale? Con lo cual es muy rápida, pero es más imprecisa que las SLA, ¿vale? Y bueno, tanto SLA como DLP, la calidad que dejan es increíble. O sea, son las típicas figuritas de resina que te vas a encontrar en cualquier sitio, eso es SLA o es DLP, ¿vale? Si no es industrial, ¿eh? Si no es algo ya hecho por moldes o algo así, normalmente es SLA o DLP. Y en sí, FDM, no, pues es otra movida, ya se ven un poco más las capas, se ven las
filetes. Yo he visto figuras hechas en DLP y no tiene nada que ver, o sea, un acabado mucho más profesional, tal.
Sí, sí, sí.
Los contras, bastante más caro.
Bastante más caro.
Hasta hace nada era una tecnología de uso solo profesional. Ahora ya hay un par de modelos más destinados al usuario doméstico, que bueno, son más caras que las otras, pero empiezan a estar ya por debajo de 1,000 euros, que podemos considerar que es una cosa pues que puede empezar a ser asequible, ¿no? Porque las de uso industrial, pues, en fin.
Yo, de todas formas, tengo mis reservas a que la gente de calle utilice impresoras SLA o DLP en casa. O sea, poner ese tipo de materiales al alcance de cualquiera, hombre, no es una tecnología como para que la use cualquiera, porque tienes que llevar mascarilla, hay gases tóxicos, y ya sabemos lo que tiende a hacer la gente cuando entra en esto y dicen, esto es para la gente de calle, es para mí, para el Manolo que lleva toda la vida trabajando en la obra y no ha tocado de tecnología nada en la vida. Pues llega allí, empieza a imprimir a saco y se está comiendo allí una de gases y de movidas increíble sin saberlo. Entonces a mí me dan un poco de reparo este tipo de...
Sí, pero bueno, ha salido la Anycubic Photon hace poco, a un precio ya asequible.
Sí, sí, para ponérsela al Manolo, sí, sí. Esta está para ponérsela al Manolo y eso es lo que me da un poco
asequible,
de miedo.
Pero bueno, como estamos diciendo, es una tecnología más... pues eso,
es más profesional.
Más profesional
Es más profesional. Es más para que la toque gente que ya se va a dedicar a hacer cosas serias o que realmente sabe lo que está haciendo. Yo creo que para público general FDM, para empezar a aprender cómo va, es lo suyo.
Sí, mirar además lo bueno de la FDM
para arriba
es que tú vas mirando cómo imprime el cacharro tal y te das cuenta realmente de cómo funciona. Simplemente con verlo funcionar comprendes cuál es todo el proceso. Mientras que en una DLP todo ocurre allí dentro de la caja, digamos, que hay un láser disparando y tú no sabes muy bien aquello por dónde va.
Hay un señor chino dentro haciendo magia.
Sí. Además, por ahora las DLPs que hay baratas para uso doméstico son de formatos muy pequeñitos. Para imprimir pues figuras pequeñitas y demás. Mientras que ya veremos luego que en FDM pues puedes tener impresoras de tamaños majos por relativamente poco dinero. Pero bueno, nos vamos a ir dentro de FDM, que es de lo que vamos a hablar, perdón, todo el rato. Tenemos dos también tipos de tecnología, un poco. Vienen siendo las impresoras cartesianas y las Delta. ¿Cómo hacemos esto para explicarlo? A ver, una cartesiana, pues como el propio nombre indica, tiene tres ejes, X y Z, los ejes cartesianos. Entonces, bueno, pues tú tienes una especie de cabezal, que te puede recordar un poco al cabezal de una impresora, que es por donde se escupe el plástico. Digamos, eso va montado en una barra horizontal que se mueve de un lado a otro. A su vez, abajo hay lo que llamamos la cama, que es la superficie donde se imprime, que tiene también un motor y se va moviendo hacia el fondo o hacia adelante. Y eso pues ya sería el eje Y. Y luego a su vez, este cabezal que iba montado sobre barras, sube y baja, ¿vale? Porque va a su vez a unas barras laterales, y eso ya hace de eje Z. Entonces todo eso moviéndose a la vez es lo que hace que tu puntito que tú quieres imprimir vaya al sitio concreto. Y estamos hablando de máquinas que son domésticas, que a lo mejor no son muy una calidad súper profesional y tal, pero estamos hablando que estamos trabajando con décimas y centésimas de milímetro de precisión, y lo hacen. O sea, que es una cosa ya muy, muy respetable. Todo te lo cuentan hace 10 años y no te lo crees.
Normal. Es que esto avanza a una velocidad increíble.
Y luego teníamos, como decíamos, las Delta, que te recuerda un poco a una araña. Que, bueno, el cabezal está como suspendido de tres brazos, ¿Sí? que vienen de arriba y, bueno, pues ya se va moviendo un poco libremente por la superficie de la cama. Que yo, Deltas, la verdad es que no he tenido nunca ninguna delante, pero tú sí has tenido impresoras Delta, ¿no? Cuéntanos.
Sí, sí, yo empecé, de hecho, empecé con una Delta porque cuando empecé con esto dije, yo quiero algo baratito, pero que sea fiable. Y la primera baratita fiable que había era una Delta, que tienen forma triangular en lugar de cuadrada y son altas y estrechitas. Entonces, por el hueco que yo tenía por aquel entonces era la que me encajaba. Y dije, va, voy a probar con esto. Y la verdad es que me enamoré, me encantó esa impresora. Lo que pasa es que, claro, como soy un jugón empedernido y me gusta imprimir insertos y cosas, necesitaba algo más grande y me salté una cartesiana. Pero la Delta a mí me tiene enamorado. Además es que son mucho más rápidas que las cartesianas, precisamente por la mecánica que utilizan.
Se supone que esa, ¿no?, es su ventaja, la velocidad.
Sí, y realmente tienen muy buena precisión también, ¿eh? Tienen una precisión fina fina. La desventaja grande es lo que te decía, es un triángulo y dentro de un triángulo lo que imprimes es en una redonda que va concéntrica a ese triángulo, con lo cual pierdes mucho espacio de impresión. Y las impresiones son mucho más pequeñas que en cualquier cartesiana, más o menos de las mismas medidas. Si quieres imprimir con una Delta un poquito grande, necesitas un espacio bastante considerable. Así que, bueno, a mí las Delta me gustan mucho y tendría una si tuviera más espacio, realmente tendría una. Si no, pues mira, te puedes apañar con una cartesiana, que funcionan de maravilla también y están súper probadas. La Delta es un poquito más moderna, digamos, que la cartesiana. Es una tecnología más nueva, entre comillas.
Y bueno, y luego nos vamos a que hay distintos tipos de material y demás, pero antes vamos a hacer una pausita, pues nos está quedando esto muy técnico y vamos a decir, oye, pero esto, ¿de qué me están hablando estos señores que yo venía aquí a oír hablar de juegos, como siempre? Pues sí, ¿esto para qué sirve? A nosotros, a los jugones, ¿para qué nos sirve? Porque claro, una impresora 3D en principio tiene mil utilidades, pero ¿y a nosotros para qué nos sirve? Pues bueno, principalmente tres cosas. La mejora de componentes y el tuneo, pues todos hemos visto esas piezas tan chulas que hay por ahí para Terraforming Mars, en vez de las losetas hexagonales de bosques o ciudades, pues tienes unas figuras hexagonales con bosquecitos y ciudades muy chulas. Seguro mucha gente ha visto también, pues para el Wingspan, cambiar los cubitos de acciones por casitas de pájaros. O sea, esas se pusieron también muy de moda. Y hay un montón de juegos que se ha puesto muy de moda las figuritas en 3D. Principalmente juegos populares, juegos que son muy vendidos, que son muy populares. Pues bueno, es relativamente fácil que alguien se le levante la cabeza y les diseñe piezas en 3D. Van a quedar mucho más chulas que las piezas de cartón que te vienen normalmente con los juegos. Puede tener más detalle que las piezas de madera, aunque las piezas de madera para mí tienen su encanto, pero sí es cierto que una pieza en plástico pues le puedes meter más tridimensionalidad y más detalle que a una de madera y oye, pues al final te queda el juego pues chulísimo. También es verdad que al final te gastas casi más en piezas que en el Eso juego. Sí. Pero oye, pues nos pasa con todos los juegos. Al final, entre fundas y tal, y no sé qué, pues te terminas gastando muchas veces más dinero en accesorios que...
Pues esto es como el que se compra un coche y le gusta ponerle una radio chula o cambiarle las llantas y ponerlas de otro tipo. Pues es un poco esto, en los juegos nos pasa igual, también nos gusta ponerlo bonito y ponerlo guay, ¿no? Si estamos comprando insertos por ahí y todo esto, pues ¿por qué no hacerlos uno mismo? Pues con la impresión 3D lo tienes ahí al alcance de la mano.
Pues eso, yo recuerdo, por ejemplo, Terraforming Mars. Sí, sí. La gente ya no quiere, hombre, lo de las piezas, vale, te puedes apañar con el set, pero la gente ya no quiere jugar con el tablerito personal que tienes en Terraforming Mars, que se mueven los cubitos por allí y ya no averiguas este cubito si estaba en el 2 o estaba en el 3. Y bueno, cuando se pusieron de moda, en este caso, cortadas en madera o en metacrilato o impresas en 3D, estos tableritos personalizados donde metes tu cubito en su hueco y tal, y dices, jolín, esto te mejora la calidad de... te mejora la experiencia de juego. Ya no es solo que quede más bonito, sino que te mejora la experiencia de juego. Luego ya, por ejemplo, que quieres hacer losetas en 3D y tal y cual, eso ya te queda más bonito, ¿vale? No te mejora necesariamente la experiencia, porque bueno, tú las losetas en 2D las distingues igual a lo mejor que las de 3D, pero lo otro te resulta mucho más cómodo y hay juegos donde se agradece mucho.
Bueno, mira, imagínate, así por poner un ejemplo rápido, yo en Mansiones de la Locura, todo el follón de cartas que montas, de tokens y tal, si tienes unos organizadores chulos, eso es que es gloria, es sacarlo de la caja, levantar la tapita y listo para jugar. Eso sí, para mí es, vamos.
Se pusieron de moda también hace un tiempo los insertos personalizados para juegos, normalmente pues cortado con madera cortada con láser o con metacrilato, o bueno, la gente se los hacía incluso de...
En cartón pluma.
De cartón pluma y demás, pues bueno, ahora pues también te los imprimes en 3D. Y te queda más resistente, digamos. Y te lo puedes hacer de colorines, que también tiene su cosa.
También es más, y también es más ligero que la madera, ¿eh? Que alguna balda lo agradece. Ves algunas baldas ahí un poco con barriga que dices, madre, a esta si le meto un poco más de peso, cae. Pues lo pones en plástico y te ahorras un poco de peso.
Sí, porque el plástico tú no lo imprimes completamente sólido. Sí, si tienes una figurita, en realidad la figurita va hueca. Dentro le metes un relleno mínimo o incluso sin relleno. Y bueno, pues eso, para que pese menos, para que imprima más rápido, para que consuma menos plástico, menos luz, etcétera. Normalmente no lo haces de plástico macizo, que entonces sí pesaría, pero ¿para qué?
Una barbaridad.
¿Pero para qué?
Pesaría un quintal.
Pesaría un quintal y lo primero y lo segundo que te saldría carísimo.
Sí. Se les hace un relleno con panel de abeja, una forma con panel de abeja, quedan igual de resistentes y muchísimo más ligeros. Y aparte que los imprime súper rápido.
Entonces, bueno, y otra cosita, ya hemos hablado también de los insertos e incluso cajas para juegos. Y otra cosita donde esto es muy útil es para diseño de prototipos. Gente que estáis diseñando protos de juegos, pues mira, ya podéis ponerle una... de manera relativamente fácil, pues podéis ponerle unas fichas más o menos chulas a vuestro juego, que atrae más a la gente para que lo juegue y demás, o que te facilita, por ejemplo, si tu juego requiere de, por diseño, requiere de unas piezas que sean con formas medianamente complejas, pues bueno, te las haces en 3D y no necesitas, pues eso, imaginártelo o construírtelas de forma artesanal así un poco complicada. Te la hace la impresora si sabes diseñarlas y chimpum. No, yo he impreso piezas para protos de algún amigo y es que, jolín, es que no tiene nada que ver. Ves las piececitas y dices, oye, pues mola mucho más.
Sí, es mucho más atractivo incluso para cuando vas a presentar el proto o lo que sea, la gente se fija más. Tiene un aspecto visual muchísimo más atractivo que cuatro cartas pintarrajeadas o un cartoncillo pintado a mano o alguna cosa por el estilo.
Sí,
¿no?
En vez de tener el típico disco, plástico, el tipo cubito, el típico peón, pues tienes allí pues un señor, una ovejita, un lo que sea, impreso en 3D y ya está, vamos.
A mí me viene a la cabeza, por ejemplo, Stressbotics, que lo he visto varias veces en vivo, y tienen mucho material impreso en 3D. Y tú lo ves de lejos y dices, este juego está acabado. Cuando te acercas y lo ves, dices, vale, aquí hay impresión 3D. Pero es que es súper chulo de verlo. Es súper atractivo. A mí, por lo menos, me llama mucho más la atención así que no si lo hubiesen hecho en papel, en cartón o en cualquier otro material.
Sí, yo recuerdo de hace 2 o 3 años de ver en un prototipos, no recuerdo el nombre del juego, pero un juego sobre... Era sobre algo urbano, gestión de ciudades o alguna cosa así. Tenía, pues bueno, pues sus personajitos, sus fábricas, sus cosas impresas en 3D y molaban un montón, vamos.
Sí, es súper llamativo. Es que todo el tema de hacer pimpeo de juego es súper llamativo.
Sí, y se convierte en una afición en sí, ¿no? Y igual que hay gente que se dedica al tuneo de los juegos por pura afición, o incluso gente que he conocido que se dedica a fabricarse juegos, juegos que te puedes ir a la tienda y comprártelos. Y dices, bueno, yo qué sé, pero ¿qué lo hace? ¿Por pirateo o tal? ¿No? Porque esto, en cuanto a trabajo y material, te puede costar más que comprarte un juego. O sea, tener que imprimirte tú 300 cartas, hacerte un tablero forrado, hacerte tal, no sé qué. Pero he conocido gente que lo hacía porque le molaba. Le molaba hacerlo y le molaba el tema artesano. Y dices, sí, te cuesta mucho más tiempo e incluso más dinero en un momento dado que comprarte tú el juego. Pero bueno, te lo vas haciendo poco a poco y como que es más tuyo.
Sí, bueno, ahí en uno de los repositorios que luego comentaremos hay un Catán, me parece, completo para hacértelo. O incluso, ¿cuál era este otro? Hay un abstracto Santorini. Hay un Santorini de viaje que te lo puedes imprimir en 3D. Y es que es una chulada de guapo. Y dices, ¿quién se imprime esto? Pues el que tiene el Santorini en casa le gusta mucho si lo quiere llevar de viaje. Y te haces un Santorini en miniatura, pequeñito, super cuco. Y te lo llevas a cualquier lado. Pues sí. Ya no es piratería, o sea, ya es por vicio y deformación de cada uno.
Sí, porque luego también hablaremos un poquito de los contras. O sea, esto ya hemos dicho que es un poquito artesano, requiere de paciencia porque es muy lenta la impresión 3D, requiere de unos costes, oye, el plástico, la luz y la impresora no se pagan solos, más los experimentos que te van a salir mal y todo eso. Y al final dices, jolín, es que... O sea, hacerme un juego por pirateármelo me da a mí que no me sale más barato. Me sale más barato comprarlo.
No, pero... para nada.
Pero oye, si haces una cosita así por afición, de ir haciéndote poco a poco algo, pues como decías tú, ese Santorini, por ejemplo, de viaje, yo lo he visto y tiene una pinta muy, muy chula.
Es muy guapo, es muy guapo.
Y bueno, volvemos a la parte tecnológica, porque ya habíamos quedado en que, bueno, estábamos con nuestras impresoras FDM, que normalmente la mayoría pues estamos comprando impresoras cartesianas, son más baratas y tienen más, sí, más volumen de impresión. Y bueno, luego te encuentras con que digo, vale, pues muy bien, me la compro y ahora voy a imprimir. ¿Qué necesito? Pues necesitas comprar plástico. ¿Y esto cómo va? Bueno, pues esto viene en bobinas. Viene en una bobina, es como un carrete de hilo, pero gigante, porque suelen ser a lo mejor de un kilo. Y te trae, pues eso, un kilo de plástico en un hilito de 1,75 milímetros de diámetro enrollado ahí en la bobina. Y además, claro, tienes que comprarte una bobina de cada color que vayas a usar. Esto, una cosa que hay que decir, esto en principio no imprimes a varios colores, en principio. Tú simplemente le pones ahí tu bobina, que puede ser blanca, negra, roja, del color que tú quieras, y te pones a imprimir piezas. Y ya está, luego veremos que, bueno, o lo dejamos eso para más adelante. Hay sus maneras de hacer capas en un color y capas en otra, aunque es un proceso un poco artesanal todavía, ¿no?
Bueno, pero hay posibilidad, ¿eh?, de imprimir a dos colores, a tres, sí, sí, y a cuatro, pero eso ya es next level. Primero aprende a imprimir, luego empieza el tuneo de la impresora.
Efectivamente. Entonces, bueno, te vienen tus bobinas. Dices, vale, pues primero, ¿qué eliges? Pues colores. Y luego te encuentras con que hay un montón de materiales. No, ¿qué quiere usted? PLA, ABS, PETG, yo qué sé, flexibles, tal, no sé cuánto. Dices, madre, ¿y ahora qué hago? Pues bueno, esto es sencillo, en principio, PLA, ¿no?
Sí, sí, PLA.
PLA, todo lo que vayáis a imprimir, normalmente para juegos y demás, el PLA es un material más que adecuado. ¿Qué tiene de bueno el PLA? El PLA es barato, el PLA es fácil de trabajar, no requiere temperaturas muy elevadas. Estamos hablando del PLA, trabaja normalmente a unos 200 grados. Hay que el cabezal, tú lo calientas a unos 200 grados y cuando el plástico pasa por ahí se funde y ya sale por el cabezal, por el nozzle que llamamos, por la puntita. Ya sale finito y empieza a dibujar allí. El PLA, por ejemplo, es lo que se emplea, no sé si habéis visto alguna vez, bolígrafos 3D. No sé si has visto tú alguno de estos que pintas en el aire. Y sí, pues en realidad es una impresora PLA. Eso. Es una impresora para que usa PLA. Pues es la tecnología es muy similar. ¿Qué tiene bueno el PLA? Pues ya hemos dicho, funde a temperatura relativamente baja, otros materiales requieren más temperatura y fuerzan un poco más las máquinas, que ya hemos dicho, las máquinas que luego os vamos a recomendar son máquinas económicas, pero claro, son máquinas chinas de calidad estándar, por decirlo de alguna manera. Dan un resultado bastante majo, bastante profesional, pero no son máquinas industriales, no tienen la... Pues bueno, esa robustez que tienen muchas veces las máquinas industriales. Tienes otros materiales como ABS. ABS pues es mucho más duro y tiene mejores propiedades, pero tiene un uso quizá más industrial. Además, el ABS es tóxico, requiere fundirlo más temperatura y demás. Tienes PETG, que viene a ser un poco una mezcla de los dos. Es más resistente que el PLA. No tanto como el ABS, pero es relativamente fácil de imprimir. Luego tienes los flexibles, que son un poco trabajosos. Yo no sé si tú has trabajado con flexibles.
Todavía no, y eso que tengo una bobina aquí.
Pues yo tengo unas muestras que me dieron en una tienda y todavía estoy a ver si... Pero bueno, ya contaremos luego desventuras personales, que también las hay, y por qué no me he metido yo todavía con el flexible. Pues bastante tengo con el PLA todavía. Y en fin, bueno, hay mil materiales más. Pero bueno, básicamente os van a dar a elegir las tiendas. Normalmente vas a tener dos o tres. Puedes tener PLA, ABS, PETG y algún flexible PLA. Siempre, normalmente lo que se usa es PLA. Es el más barato, es el más adecuado un poco así para multipropósito. Hay que tener cuidado porque te dicen siempre que es apto para uso alimentario y sí, pero no. Sí, pero no, porque primero ya hemos visto que esto funde para imprimir a 200 grados, pero a partir de 80 grados o algo menos, esto se reblandece. Entonces, bueno, un vaso para tomar el café no te puedes hacer con PLA. Eso lo primero. Luego también, quieras que no, toda esta tecnología te puede dejar microporos donde se pueden almacenar bacterias y demás. Es decir, el plástico en sí, el PLA, está hecho de residuos orgánicos, normalmente de almidón de maíz o de arroz. Y no sé si incluso he oído hablar de remolacha y de no sé qué. O sea, de cualquier residuo agrícola. Se puede hacer de muchos residuos agrícolas. Se puede hacer pelea y luego se le echa un tinte para darle color y ya está. Si el tinte es apto para uso alimentario, pues entonces no hay ningún problema. Pero claro...
Sí, sí. Sigue habiendo un problema y es que la impresora es una impresora china. No tienes una impresora preparada para imprimir cosas quirúrgicas. Con lo cual, todo lo que hay en la propia impresora ya te está echando al traste. Toda la parte buena que tiene el PLA que has comprado tan feliz para que sea de uso alimentario.
Pues sí, yo lo veo que sea más lo del uso alimentario para hacer herramientas, rollo una cosa que se usa mucho, tengo un amigo que imprime bastante, que su chica es repostera, cortadores para galletas con formas de personajes y tal, no sé qué. Puede ser una cosa que sí, porque bueno, simplemente hacer una presión, tal, pero...
Ahí sí.
Una cosa para un uso como un cubierto, un vaso, tal, pues no.
No.
No, porque además el calor ya hemos visto que con el PLA, mal.
No, y te diría que ni siquiera un plato. O sea, algo que puede estar almacenando bacterias, yo no lo voy a usar para uso alimentario, por mucho que digan que ese PLA es bueno y tal. Vale, sí, el PLA puede ser todo lo bueno que quieras, pero mi impresora es una impresora china, sé lo que he comprado y yo no voy a imprimir
efectivamente,
nada.
Y aparte de eso, la propia tecnología de por sí te puede dejar microporos y por ahí, pues bueno, no es como una cosa de cristal que te compras, que eso pues no. Ahí no se mete nada. Es como lo típico que se hacía toda la vida de las tablas de cortar de madera, que te dicen, bueno, no las uses porque por ahí en esas rayitas que tú mismo le vas haciendo con el cuchillo, pues se va almacenando bacterias y demás. Pues lo mismo te puede pasar aquí.
Exactamente.
Entonces, bueno, aunque veáis la pegatina esa de apto para uso alimentario, sí hasta cierto punto.
Vamos a dejarlo en un sí condicionado.
Sí, vamos a dejar que si te lo metes en la boca no te vas a morir, no te envenenas, ¿vale? Pero bueno, no es recomendable del todo. ¿Qué más cositas tenemos? Bueno, y antes también nos hablamos de... Bueno, y vale, pues venga, yo ya me he decidido. Venga, me voy a comprar mi impresora 3D, que yo he visto las casitas de pájaros del Wingspan, y he visto las figuritas del Terraforming, y he visto un montón de cosas, me he engorilado. Me he comprado mi impresora tal y cual, pero ¿y ahora todo eso? ¿De dónde me lo bajo? Pues yo diseñar, no sé. Pues bueno, no os preocupéis, que todo esto se baja de alguna parte y en su gran mayoría de manera gratuita. ¿Cómo va? Bueno, hay varias comunidades online, varias webs. La principal quizá es Thingiverse. Y en Thingiverse.com, ya os pondremos el enlace en las notas del programa, ahí tenéis de todo. De todo, o sea, desde repuestos para máquinas de las que ya no se hacen repuestos y alguien se ha molestado en diseñar uno en 3D y tal, hasta cositas así de objetos de uso cotidiano o también muchos componentes para juegos de mesa, hasta el punto de que hay una subsección de componentes para juegos de mesa.
Que es una cosa... Y miniaturas, ¿eh? Y miniaturas también.
Sí, y miniaturas, que es una cosa curiosa. Y otra cosa curiosa, antes hablamos de los programas fileteadores, los slicers. Quizá el más popular, que te suele venir de regalo con la propia impresora porque es gratuito, es el Cura.
Con la iglesia hemos topado.
Sí. El Cura tiene una cosa curiosa. Cuando tú te vas a bajar el Cura de la web, te dice, bueno, esto es gratuito, tal y cual, y te hacen un poco la típica encuesta al principio de, oye, ¿esto para qué lo vas a usar? Tal, danos un poco una encuesta de uso. Te dice, bueno, pues lo típico, para diseño de ingeniería, para tal, no sé qué, para juegos de mesa. Te viene la opción entre las primeras. Sí. O sea que sí, se usa mucho para juegos de mesa esto de la impresión 3D. Me llamó mucho la atención cuando me instalé el Cura la primera vez, que te viene la opción de no, para juegos de mesa. Digo, jolín, nos tienen calados.
Sí, sí, es que los frikis estamos en todos lados y al final la gente lo sabe. Desarrollan una tecnología, esto para los frikis. Está claro.
No, desde luego, nos tienen calados. Bueno, pues aquí en Thingiverse y en otras muchas comunidades más que ahora os va a comentar Tony, hay material de todo. Tú simplemente metes el nombre de un juego y te va a salir casi seguro, si es un juego más o menos nuevo, más o menos popular, te van a salir pues piezas, mejoras, cosas que se ha ido haciendo la gente, insertos o lo que sea. Por ejemplo, los típicos para juegos de cartas coleccionables, LCG y demás, tokens de todo tipo, personalizados. Para juegos de mesa, pues bueno, figuritas que te sustituyan a los cubitos y los discos, en fin, de todo. Yo no sé qué es lo más espectacular que has visto tú, Tony, así para un juego de mesa.
Buf, no sabría decirte, pero he visto insertos que eran alucinantes. Pero alucinantes, ¿eh? Con mil historias. Y dices, madre mía, el tío que ha ingeniado esto, vaya cabeza tiene. Sí, no,
lo de los insertos es otro nivel, la verdad.
Sí, sí.
Que te quedan justos, exactos dentro de la caja y te quedan todos los componentes ahí metidos y no te baila nada y todo es maravilloso. Y yo la verdad que reconozco que no he hecho hasta ahora insertos. Pues bueno, son impresiones largas y tal y me dan pereza. Pero sí, ves alguno que dices, uy, esto mola mucho. Hablando de impresiones largas, esto hay que decirlo. Esto requiere paciencia.
Mucha.
Mucha.
Mucha paciencia.
O sea, tú coges una figurita, pues no sé, ahora mismo, mira, justo tengo en la mano una casita de pájaros del Wingspan, ¿vale? Que digo, uy, qué bonito, que esto mide, pues, un centímetro y medio por un centímetro, una cosa así, no mide más. Muy bien, tú esto lo metes en tu programa fileteador, que te va a adaptar ese fichero que tú tenías diseñado en 3D al lenguaje que entiende la impresora para imprimirlo, y te dice, pues esto son a lo mejor 15 o 20 minutos. Dice, pero si es una pieza de un centímetro por un centímetro. Dice, pues es lo que hay. Dice, y si te... Oye, me quiero hacer una figurita... Joder, hay una figura que te van a hacerme hace tiempo, que es muy chulo, que es un busto de Julio César. Lo habrás visto.
Lo tengo visto.
Con varios agujeros en la espalda para que metas dentro lápices, polis y tal. Es un lapicero, ¿vale? Pero claro, parece que son los puñales que le han clavado a Julio César por la espalda. Esa es guapísima la figura. Problema, esa figura, con el perfil que yo estoy usando y tal, creo que me tardaba 20 y pico horas.
Sí, puede ser.
Y dices, jolín, es que me da una pereza ponerme con esto, para que luego la impresión falle a la mitad y tal, y no sé qué. Y la verdad es que todavía no me he puesto a imprimir figuras así tan complejas. Pero esto para que os hagáis una idea de lo que hay. Este busto del que estoy hablando, pues mide algo así como 15 por 15 por 20 de alto, una cosa así, que tampoco es una cosa exagerada. Pues eso ya son más de 20 horas. Así que echad cuentas. O sea, esto no es para una cosita rápida de, uy, estoy jugando esto, me voy a imprimir. No, no. Esto es para la semana que viene, voy a jugar este juego, me voy a imprimir todas las piezas.
Agárrate que vas a necesitar horas.
Pues sí. Pero oye, mola mucho.
Bueno, también se puede jugar un poquito con lo que es la calidad. Si tú le pides a la impresora que no te haga una calidad tan buena, ganarás velocidad, ganarás tiempo. Ahora, eso sí, el detalle que va a quedar al final pues no va a ser el mismo que si lo imprimes despacito, poco a poco, con capas muy finitas. Claro, eso todo tiene un coste. Si tú lo quieres muy guay, muy guay, muy guay, pues son muchas más horas. Si lo quieres más guarrillero, vas a hacer un cubo, por ejemplo, una cajita para meter 4 dados y no te importa que no tenga un aspecto muy guay, pues le dices, hazme los filetes lo más gordo posible e imprímelo rápido. Y te va a hacer una caja que va a ser un poco churro, pero que para el uso que le quieres dar, te vale.
Pues sí.
Si es algo que imprimes simplemente para que sea funcional, puedes imprimir bastante rápido. Ahora, si quieres que sea algo bonito, además de funcional, ya tienes que armarte de paciencia y tranquilidad, poner la impresora en marcha e irte a dar una vuelta con tu mujer, con tus niños o con quien quieras, que va a tardar un rato.
Pues sí, desde luego. Yo de momento intento que quede más o menos bonita, más o menos bien. Pero bueno, que es que incluso hacerlo rápido no es tan rápido. Requiere su tiempo. O sea, yo por la mañana a lo mejor, si un día me voy por ahí al club o lo que sea a jugar, cojo, dejo la impresora con algo gordo, ¿vale? O lo típico, con toda la cama llena de casitas de Wingspan o de lo que sea, y bueno, ya por la noche cuando vuelva ya estará hecho. Pero, en fin, es la cosa de trabajar la paciencia, ¿no? Que hay que tener con esto. Y bueno, hasta ahora también hemos hablado de todo lo bueno, ¿vale? Pero también hay que hablar un poquito de lo malo para que nadie se sienta engañado cuando se compre una impresora 3D y luego diga, oye, pero es que esto no es tan fácil como me decían. Pues sí, esto también tiene sus contras. ¿Y de qué contras hablamos? Pues bueno, principalmente, como bien me comentaba el otro día Tony, dice, al fin y al cabo, las impresoras que nosotros estamos comprando son clones chinos de impresoras industriales que cuestan mucho más dinero. Y claro, pues por el precio que pagas, pues tienes lo que tienes. Y claro, estamos hablando de impresoras de incluso de menos de 200 euros, como veremos luego, que recomendaremos algún modelo. Y claro, no se le pueden pedir peras al olmo, ¿no? Tarde o temprano vas a tener problemas. Problemas con la propia impresora, que piezas que van a ir dando de sí, que va a haber que cambiarlas, y patatín y patatán. Tú eso, Tony, lo tienes mucho más trabajado, coméntanos.
Sí, eso ahí llevo más tiempo sufriéndolo. Básicamente hay un desgaste en toda impresora, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos piezas como son los rodamientos que van en las barras que se mueven, o en los patines hay unas bolitas también. Los motores también tienen un cierto desgaste. Con el tiempo, al final, pues algún rodamiento se te clava una bolita, te rasca la varilla y ya tienes que cambiar el rodamiento más la varilla. Vale, el rodamiento es barato, 1 euro y pico, que eso es lo bueno que tiene todo esto. Los materiales son relativamente baratos. Se pueden comprar en AliExpress la gran mayoría por 1 euro, 2 euros, 3 euros máximo, la gran mayoría de piezas que tiene una impresora, pero estás continuamente cambiándolas. Y es un derroche de dinero también, al final. Luego también está el tema de que te picas un poquito. Ostras, que hace mucho ruido cuando imprime. Al principio no me importaba, pero ahora quisiera que no hiciera tanto ruido. Venga, voy a cambiarle los drivers. 30 pavos de drivers. Voy a ponerle también unos ventiladores silenciosos. ¿Para qué tal? 15 pavos de ventiladores. Y va sumando, suma y sigue. Así que al que se quiera comprar una impresora 3D, yo lo que le digo es, súmale 100 o 200 euros más a lo que te vas a gastar. Porque al final, entre pitos, flautas, arreglos y mejoras que le vas a querer hacer tú, porque es que las vas a querer hacer al final, te acabas gastando el doble de lo que ibas a gastarte en un principio.
Sí, te lo vas gastando más poco a poco, eso sí es verdad. Pero
sí, sí.
Pero bueno, yo ya he caído con los drivers, con un par de ventiladores y unos rodamientos que voy a tener que cambiar porque creo que tengo uno jodido. Pero en fin.
Y espérate que empieces a meter tensores, que verás cómo cambias correas.
Uf, no me hables que estoy temiendo el día. Además ya sabes los problemas que estoy teniendo, que no sé ni de dónde vienen. Pero bueno, problemas que puedes tener es que te puede pasar de todo, porque esto es casi todo puramente mecánico. Esto tiene su plaquita, su electrónica y tal, pero al final aquello es un brazo que sube y baja y una placa que va para adelante y para atrás y el brazo va también de izquierda a derecha y aquello está todo el rato moviéndose, meneándose y tal. Y claro, todo lo que es mecánico, pues ya sabemos que tiende, sí, a fallar. Tarde o temprano las cosas fallan y te pasan cosas como que tú estás allí tranquilamente imprimiendo tu figura y dices, ah, mira qué bien va, y un rato después vuelve y dice, por Dios, ¿qué es esta maraña de plástico que hay por todo el salón?
Una peluca,
sí. Parece que le ha salido una peluca a la figura. ¿Qué ha pasado? Pues bueno, algo te ha fallado. Algo te ha fallado la impresión. ¿Qué te ha fallado? Ah, pues aquí vienen las mil y una causas por las que te puede fallar algo. Porque, en fin, desde que la tarjeta SD, pues todas estas impresoras normalmente las puedes conectar al ordenador por USB, pero la mayoría de las veces las solemos usar con una tarjeta SD. Tú simplemente en el ordenador te diseñas lo que sea o te bajas lo que sea, lo metes en la tarjeta SD, lo llevas a la impresora y chimpum. Porque tenerla conectada al ordenador y que el ordenador le vaya mandando poco a poco el código, pues se me ocurre por muchas razones por las que no puede ser una buena idea, ¿no?
Bueno, no es mala idea tampoco, no pasa nada. Si
no,
tienes
pero
un cable USB decente, no pasa nada.
Sí, pero bueno, algún fallo con el cable, que en ese momento se te cuelgue Windows por cualquier historia.
Eso es impepinable, pero también te puede fallar la tarjeta SD o el lector de la tarjeta.
Pues cosas que te fallan a veces, la propia tarjeta SD. De hecho, normalmente en la impresora que tenemos nosotros, que luego hablaremos, la Nikubin L3 Mega, lo primero que dice todo el mundo es la tarjeta SD que te viene de regalo. Coge, cópiate todo lo que tiene en el ordenador y métele fuego, destrúyela, quítala de la vista,
porque sacrifícala
porque a los dioses, porque no vale para nada. Es, en fin, una tarjeta horrible que tiende a muchos fallos de lectura y demás, y eso pues te destroza las impresiones. Más cositas que te puede fallar, por lo típico, es que las correas, porque claro, esto es mecánico y va por correas. Las correas, pues, con el tiempo se destensan y, claro, aquello ya empieza a tener una cierta holgura y las impresiones dejan de ser tan precisas. El nivelado de la cama, que eso es un dolor. Es un dolor muy grande. Ya hemos hablado, tú tienes el cabezal 3D por ahí flotando, entre comillas, pero eso llega un momento en que va casi a rozar con la superficie de impresión, con la cama, y va a empezar a imprimir láminas de plástico de 0,1 o 0,2 milímetros, ¿vale? Ese es más o menos las dimensiones que se suelen usar. Entonces, claro, tienes que imaginar que eso tiene que ir muy pegadito, porque si está muy despegada, te va a soltar allí el churro de plástico que no se va a quedar bien pegado a la base. Si la tienes demasiado pegada, pues el propio cabezal te va a arañar la base y va a desperdigar el plástico por ahí. En fin, con lo cual calibrar bien la cama es una cosa que da trabajo. Muchas impresoras nuevas ya tienen calibradores automáticos. Unas funcionan mejor, otras peor, por lo que he oído, pero bueno. quieras que no,
como
pues mira,
el, ya. Como el manual no hay nada, te lo aseguro, como el manual no hay nada. Para mí, por lo menos, a este nivel que estamos, como el sistema del folio de papel, no hay nada.
Pues eso, se calibra pues eso de la siguiente manera: tú pones el cabezal en una esquinita, pasas un folio de papel abajo y vas apretando, vas subiendo, bajando la cama, hasta que el folio de papel se mueve rozando, digamos, debajo del cabezal. Y entonces te vas a la siguiente esquinita, a la siguiente esquinita, a la siguiente esquinita. Cuando has terminado de calibrar las cuatro esquinas, la primera vuelve a estar descalibrada porque has estado moviendo toda la cama, y así hasta que encuentres el punto justo donde todo está calibrado. Y cada X tiempo vas a volver a tener que hacerlo porque se descalibran. Esto es así. Pues bueno.
Pero oye, déjame romper una lanza ahí. Sí, sí. Para que la gente no se asuste demasiado. Al principio es algo que vas a odiar, pero cuando ya llevas un tiempo haciéndolo, te lo haces en cero coma. O sea, calibrar una cama, yo por lo menos no llego a tardar ni minuto y medio. O sea, es pam, 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 hago las cuatro vueltas de rigor y ya está.
Tú sí, yo que utilizo la calibración de 25 puntos, tarda un rato más, pero bueno.
Hombre, tú sí, tú sí.
eso ya son cosas avanzadas. Ya lo hablaremos en otro programa, si lo hay. Que esa otra, oye, queremos feedback de este programa. Sabemos que es un tema un poco raro. Es un tema que puede ser un poco árido, porque es una cosa muy visual, y claro, estamos aquí en un podcast hablándolo. Y que a lo mejor no a todo el mundo le interesa. Pero oye, si consideráis que más o menos puede ser interesante, decídnoslo. Y a lo mejor, pues cada X tiempo, cada X meses, o lo que sea, pues yo vuelvo a entrar aquí al amigo DAE y os contamos un poco cómo nos va aquí la vida de impresores 3D y de qué novedades han ido saliendo en la materia y demás. Así que bueno, ya aprovechamos. Si queréis enviarnos feedback, ya sabéis, díasdejuego.podcast@gmail.com, o id directamente a díasdejuego.com y ahí tenéis nuestro Twitter, nuestro correo y todo para mandarnos, dejarnos comentarios allí en la página, dejarnos comentarios en iBooks, en fin, por donde sea. Contactad con nosotros, y si este tema os interesa, queréis que hagamos algún otro programa, etcétera, pues adelante. Y bueno, volvemos a donde estábamos. Bueno, voy a rebobinar un poco, porque hablábamos antes de repositorios donde encontrar materiales para juegos de mesa o para otras cosas. Encontrar figuras, modelos y demás. Thingiverse, que hemos dicho antes, pero tú conoces un montón más. Cuéntanos, Tony.
Hombre, un montón no, porque el más conocido es Thingiverse, ¿no? Pero sí que conozco alguno más. Por ejemplo, está YoImagine, que viene a ser muy parecido a Thingiverse. Básicamente, hay algo que no hemos comentado y creo que es interesante, que es el cómo se mantienen estos repositorios, ¿no? No es simplemente un señor que ha puesto un servidor ahí pagándolo de su bolsillo porque sí, sino que detrás hay una empresa de impresión 3D en Thingiverse. Entonces tú ves una pieza y dices, ostras, yo no tengo impresora, pero quiero que me la impriman. Apretas el botón, te dan precio, le das a OK y te la mandan para casa. Tan sencillo como eso. Pero claro, esto es los estates. Así que no sé si tienen alguna vinculación con alguna empresa española que te lo pueda enviar desde aquí o hacerlo desde aquí, que creo que no. Pero no, gente lo hacen a nivel de Estados Unidos, allí sí que funciona esto.
Sí, creo que el servicio de impresión que dan es solamente allí.
Solamente por allí, ¿verdad? Mm. Bueno, también tienes la opción de te bajas el fichero, buscas una empresa española que te lo haga, se lo mandas y que te lo impriman. Si no quieres comprarte una impresora 3D y quieres tener algo impreso en 3D. Pero bueno, estos servicios se sustentan un poco con eso y con los anuncios. Más webs, YoImagine, Cools 3D, MyMiniFactory, GrabCAD. Incluso hay un buscador que se llama STL Finder, porque el STL es el nombre de fichero que suelen tener las
la extensión 3D. De los ficheros es STL.
Hay diferentes, STL. Hay muchos, pero este es uno de los más comunes. Entonces, STL Finder es una web para buscar cosas en 3D. Pero vamos, entrando en Thingiverse, no te lo acabas.
Es que no te lo acabas. Y Thingiverse,
si buscas
además,
algo y no lo encuentras, prueba en otra. Pero
Thingiverse, además, Thingiverse todo lo que hay en Thingiverse es gratuito. Son licencias Creative Commons. Luego tienes también sitios donde hay unos modelos que flipas, sobre todo ya más a nivel figuras, esculturas y demás, con un detalle impresionante, que digo, esto ha tenido que ser un curro diseñar esto en 3D, y esas suelen ser de pago en otras webs, pero bueno, pues puedes llegar ahí y decir, oye, mira, este tío que pide $5 por este modelo, venga, pues lo compro, qué narices, y me imprimo allí. A mí hay una figura que me gusta mucho, que es una especie de caricatura de Freddie Mercury cantando en directo, que es espectacular, que esa estaba, no sé si era en My Mini Factory, en alguna de estas. Lo que pasa es que era carilla, ¿eh? Era carilla. Pedía dinero el tío. Pero
no son baratas, ¿no?
Pero era, pero claro, es que lo ves y dices, ¿cómo narices se diseña esto en 3D en un ordenador? Vale, pues yo comprendo la parte de coger polígonos y mezclarlos y sumar y restar para hacer figuras más o menos básicas. Pero ¿cómo hago yo esto? Claro, eso ya es un diseño mucho más profesional que...
Eso es que, escultura 3D. Eso es escultura.
Efectivamente.
Es otra película.
Eso hay que pagarlo. Eso hay que pagarlo. Sí, a los profesionales hay que pagarles, señores. Esto es lo que hay.
De hecho, en Kickstarter hay muchos proyectos que son de gente que hacen miniaturas, o sea, que hacen el diseño y luego tú lo que pagas es el STL, el ficherito para imprimírtelo. Uh-huh. Había uno hace poquito para todo el tema de Terraforming Mars, un señor que estuvo haciendo el proyecto que te daba las dos opciones. Pagas un tanto y te enviamos solo los STLs o pagas un poco más y te enviamos ya las piezas impresas.
Pues fíjate, pues de Terraforming hay unas piezas que son espectaculares y están gratis en Thingiverse. Pero vamos, espectaculares, ¿eh? Que las imprimes además a tres o cuatro colores, algunas de ellas. Es un locurón. Sí. Tiene, vamos, en fin. Dentro de poco me enfrentaré a ellas porque un amigo me las ha pedido, pero...
Ármate de paciencia, que ahí sí que son
trabajo
horas, ¿eh?
Para rato.
Son muchas horas. Más que nada son muchas horas.
Sí. Esa es otra.
Yo lo he impreso para mi hermano y lo tuve que ir haciendo a ratos porque era un agobio.
¿Las hiciste en monocolor muchas. O en varios colores?
No, yo las hice en mono. Imagínate si me entretengo además a hacerlas en diferentes
te digo
colores.
Que en monocolor cada figurita de estas es una hora y pico de impresión. O sea que...
Imagínate si tienes que parar, cambiar la bobina de color, poner la otra, imprime... Uf, es una locura.
Por eso digo, cuando pidáis presupuesto para piezas 3D y tal... Tener en cuenta que aunque vosotros entreguéis el modelo, el proceso de impresión no es excesivamente automático. Sigue habiendo que hacer un poquito de artesanía. Bueno, y luego ya hablamos de la gente que directamente hace figuras gigantes a trozos y eso ya requiere, pues bueno, pegado, lijado, postprocesado, pintado, tal, en fin, una cosa ya... Es que entramos en otro mundo, completamente distinto, pero vamos.
Mira, de postprocesado no hemos hablado nada y creo que es un tema interesante también. Pues ese lo podríamos dejar para un futuro segundo programa.
Pues mira, lo podemos dejar para otro programa. Pues, ¿qué hablamos de postprocesado? Pues bueno, coger una figura, lijarla, barnizarla, pintarla, en fin, todas estas cosas.
Aplicarle químicos,
aplicarle resinas. Entonces, bueno, pues sí, todo esto tiene tarea. Tiene bastante tarea. Yo ahí no me he metido todavía, ¿ves tú? Ya eso me da respeto. Porque eso ya es artesanía y yo soy muy mal artesano, pero bueno. Hablábamos también eso de cosas que pueden salir mal, pues sí, ya veis que esto requiere un cierto trabajo manual y hay cosas que pueden salir mal, es decir, el que piense que va a comprarse una impresora 3D, la va a enchufar y va a liarse allí a imprimir como un loco, no, si tienes suerte, a lo mejor de primeras te basta con calibrar la cama, que eso siempre hay que hacerlo, y más o menos vas tirando con una calidad pues aceptable. Pero claro, tarde o temprano vas a tener que aprender a manejar bien el programa, el slicer, el cura o el que sea, y vas a tener que aprender cositas porque de repente va a haber una figura que dice, esta no es tan simple como otras y me da problemas imprimiéndose. Y ahí ya te toca currar.
Investigar, sobre todo investigar, sí. Preguntar, eso que no falte. Muy importante el que se compre una impresora 3D, que se metan en grupos, que investigue, que pregunte, que no se corte, que no tenga miedo, sobre todo.
Si no,
oye, ¿cómo hago para tal? ¿Cómo hago para cuál? ¿Me ha pasado esto? ¿Os ha pasado alguno? Y con eso, rápidamente, siempre hay respuesta.
Y hay un montón de comunidades 3D, que de hecho, a Dae yo lo he conocido en una de estas comunidades. Porque, bueno, ya cuando le vi con el sellito de Ruog y tal, y digo, ah, tú eres el de Ruog, tal y cual. Y, pero bueno, no nos conocíamos de antes. Y anda que no me ha ayudado, porque tiene mi mismo modelo de impresora y eso, vamos, conocer a alguien con tu mismo modelo de impresora que ya se haya pegado con ella es lo mejor que te puede pasar en la vida.
Sí, además ha marcado una diferencia, ¿eh?
Sí. Vamos,
yo cuando entré con esta, con la Mega, también entré en un grupo en el que ya había gente que se habían estado pegando con ella. Y yo entré al principio, pues como entraste tú el primer día allí, un poco cagao, y ¿qué pasa aquí? ¿Y de qué va esto? Oye, ¿cómo se hace para...? Y al final ves que todo el mundo echa una mano. Al final es que somos todos los mismos, ¿no?
Sí, no, y al final te vas metiendo, te pica el gusanillo y empiezas a meterte en más cosas de las que debería. Yo antes estaba comentando... que estoy empezando a leerme los archivos fuente de G-Code. El G-Code es el slicer, el programa este que hemos dicho, que coge tu figurita y la traduce al lenguaje que entiende la impresora. pues eso lo que te genera es un enorme fichero de texto con instrucciones diciendo: cabezal, muévete a tal punto, escupe un poco de plástico, ahora vuélvete para arriba, ahora muévete hasta tu punto, el sigue tal. Es eso, instrucciones una detrás de otra de eso durante cientos y cientos y cientos y cientos de líneas. Y yo, como soy un friki, pues ya me las miro. ¿Vale?
Tú es que ya has pasado del nivel de preguntar cómo se hace esto a explicar cómo se hace esto. Ya has saltado ahí.
Sí, pero en unas cosas más que en otras. En hardware sigo siendo muy negado. Pero bueno, como yo en otra vida fui desarrollador, pues bueno, la parte de software pues la llevo mejor, la verdad. En fin. Pues eso, recomendaciones. Pues venga, vamos a empezar con recomendaciones. Primero, modelos recomendados. Todo el mundo ahora dice, bueno, venga, yo qué sé, estoy viendo el tema esto tal, se están poniendo baratas, ¿qué me compro? Pues bueno, fundamentalmente vamos a hablar de dos impresoras, ¿no? Creo yo.
Sí.
De las más básicas. La primera es la omnipresente Creality Ender 3. La Ender 3,
sí, señor.
Hace poco la estaban vendiendo hasta en el Leroy Merlin. O sea, ya, sí, es que ya es que no tienes ni que ir a sitios oscuros a comprarla, vamos.
Sí. Bueno, de hecho, la nuestra, la Mega, me parece que también la estuvieron vendiendo en Leroy Merlin o en Fnac o en algún sitio así, ¿eh? Llegó un momento en el que tuvo movimiento y se metió. Pero lo de la Ender 3 ha sido espectacular.
Ha sido espectacular porque ha sido una máquina que está bien, funciona. no es de estas cosas que contaba yo, como le pasó a mí antiguamente, que tienes que montar allí la mundial y tal cual. No, la Ender 3 sí es cierto que requiere más montaje, pero bueno, es un montaje sencillo. Pero
tampoco es muy complejo. Es más complicado que la Mega, que llega si son cuatro tornillos, sí. Plan, plan, y la tienes lista. Pero bueno, tampoco
no es más complicado que montar que cualquier estantería que vamos, no.
Exactamente.
Es poner cuatro tornillos en cuatro sitios, tú te la montas y aquello de primera, pues más o menos funciona y vas tirando. Sí. Y está muy bien porque además una Ender 3 cuesta unos entre 160 y 200 euros según donde la compre.
Incluso hasta 140. Yo la he visto hasta 138 euros.
Jolín, pues eso sí es ofertón. Yo la he estado mirando en la tienda oficial, digamos, en AliExpress, uh-huh, de Creality, y salía a 150 y muchos, unos 160 euros en España. Pero vamos, sí, si encuentras alguna oferta, algún sitio donde esté más barato, tal, el cambio del dólar, según cómo esté, estas cosas, pues...
Si te suscribes al típico grupo de Telegram de chollos, te la vas a ir encontrando. 140, 150, 160, más allá ya no. Pero entre 140 y 160 va saliendo. Pues de vez en cuando van haciendo alguna tiradita.
Por 150 eurillos. Y si no, 160 de precio oficial, digamos, la tienes. Es una impresora que una vez montada, pues yo conozco gente que la tiene y oye, funciona, trabaja bien y ahí está. Luego ya me comentabas tú que, bueno, como todas, pues tiene sus...
Todas tosen por algún lado.
Sí, esto es como antiguamente los coches, ¿no? Que bueno, tú te comprabas un coche y tú ya sabías que, bueno, este le va mal el carburador y este le va mal no sé qué. Ya era algo más o menos conocido y tú ya te lo esperabas, ¿no? Pues algo así, todas cogían de algún lado. Pero bueno, es una máquina bastante decente por ese precio. Es que estamos hablando de un precio de regalo de Navidad o algo así. O sea,
desde luego.
No es una gran inversión.
Es un regalo, es la justa heredera de la famosa Aneta 8, que fue la que explotó aquí, la que empezó todo el mundo a volverse loco con ella y había miles de usuarios.
Sí, con la diferencia de que la Aneta 8, esa se quedaba problemas.
Esa, más de una ha ardido.
Literalmente.
O sea que imagínate, se quemaban las placas y ahora ya el que se la compra ya sabe lo que hay, porque claro, hay tantísima comunidad que lo primero que le dicen es ponte un MOSFET en la placa para que no se queme. Venga, pues ponemos un MOSFET. Supongo que las placas también habrán mejorado desde entonces. Uh-huh. Y recuerdo que la NET lo que tenía, que a la gente le gustaba mucho, era que te podías imprimir mejoras con tu propia impresora. Que eso lo haces con todas prácticamente, sí, hoy día, ¿no? Pero esta era de las primeras, de las que montabas tornillo a tornillo y decían, ostras, pues hay una manera de hacer que las correas vayan un poquito más tensas con un tensor, que lo tensas con la mano y tal, pam, te lo imprimías. Hay una piececita que si te la imprimes para hacer no sé qué, le da más estabilidad, tal, pam, te la imprimías. Y al final te acababas imprimiendo como 300 piezas para tener una impresora un poco decente. Y ojo, que hay Anersa 8 que son súper, súper decentes. Realmente incluso mejores que más de una de las caras, de las impresoras buenas de pago.
Sí, pero a base, claro, de haberte gastado unas perras en ella, vamos.
Exacto. De haberte dejado mucho dinero, muchas horas y tal. Eso sí, también al que le guste, lo disfrutas muchísimo. Pero bueno, esa fue la que explotó aquí.
Sí, porque digamos que la propia impresión 3D en sí ya es un pasatiempo.
Sí.
Luego
sí,
ya, es... no, yo lo uso para juegos de mesa, lo uso para tal, vale, pero el propio proceso ya es un pasatiempo. Pero bueno, sí.
Es una impresora, como decíamos antes, es una cosa para frikis o para gente que le gusta cacharrear mucho, ¿no? Pues,
sí.
Pues ahí está.
Sí, tiene que gustar cacharrear o al menos que no te dé mucho miedo. ¿Vale?
Sí,
yo, mira que
o
yo soy una persona.
Te gusta estar al día.
Mira que soy una persona que el cacharreo le suele dar un poquito de miedo. Porque soy muy torpe. Pero mira, la verdad es que hasta ahora ya me he visto cortando y empalmando cables y tal. Y lo he hecho bien y sin problema. O sea, si yo puedo, todos podemos.
Cualquiera se pone. Yo tengo un amiguete que es profe de historia en un instituto. Y el tío dijo: es que esto es el futuro, yo tengo que ponerme. Y por sus narices se metió. Y el tío tiene una Ender 3 en su casa, se la ha montado él, ya le ha cambiado la cama, ya le ha estado haciendo arreglos, la está haciendo cosas, imprime él, se ha impreso el busto que te gusta a ti, lo tiene él impreso. Tiene también una dama de Elche a un tamaño bastante considerable y el tío, pues es que lo ves que se defiende solo y no es una persona súper tecnológica precisamente, pero el tío le echa valor y le echa ganas y se pone allí pim pam y para adelante. O sea que hoy día cualquiera entra en internet, te pregunta en un grupo y tal y sale adelante. O sea, cualquiera puede empezar con esto.
Y lo mejor también de la Ender 3 es eso, que es una impresora muy vendida, con lo cual tiene una comunidad inmensa. Da igual el problema que tengas con la Ender 3, vas a averiguar rápido la solución y alguien te va a echar una mano. Porque vamos, hay cantidad y cantidad de grupos y tal de la Ender 3.
Y hablamos de grupos de cientos y cientos de personas. ¿Eh? Sí, igual entras en un grupo y hay 900, 1000 y pico personas y dices, madre mía. Pues claro, ahí tienes de todo. Oye, ¿qué pasa cuando tal? Aprieta el tornillo no sé qué. ¿Qué pasa cuando hago no sé qué? Aprieta este botón y baja la velocidad no sé cuánto. Siempre hay alguien que te da respuesta.
Sí, vas a ver los típicos vídeos de YouTube y tal, y hay un montón de cosas sobre la Ender 3. ¿Cómo hacer esto con la Ender 3? ¿Cómo tal?
Correcto,
con la Ender 3.
No hay nada mejor que le puede pasar a un producto que es que, por barato y malo que sea, que se venda muchísimo. Porque genera una comunidad detrás que te hace todo el soporte.
Sí.
Y es lo mejor que te puedes encontrar en un producto, que tenga un soporte tan inmenso.
La verdad es que no tengo ni idea de cómo es el soporte oficial de Creality, de la marca. No lo sé, porque ahora vamos a hablar de la otra impresora que vamos a recomendar, que es la que tenemos nosotros, que es la Anycubic i3 Mega. Y lo digo porque el soporte oficial de Anycubic es estupendo. Y es una cosa muy extraña porque yo no había visto en mi vida que tú compres un producto chino y que tenga soporte. Y que además el soporte sea eficaz. ¿Sabes?
Lo hay, porque hay empresas y empresas. Dentro de los chinos, todo el mundo lo dice, ¿no? Que hay calidades buenas y malas. Pues hay empresas que son decentes y quieren llegar a ser algo, y hay empresas pues, que les importa tres narices y lo único que quieren es vender. Pues Anycubic es de las que intentan liderar, intentan ser algo serio. Quieren ser un poco como el Apple, ¿no? De esto. Y al final se basa en eso, en tener un producto bueno y en dar un buen soporte. Y en este caso, pues Anycubic se lo curra bastante.
Sí, no, el soporte es maravilloso. Yo tuve un problema con un componente de la mía y, vamos, me atendió yo un ingeniero, me la enviaron, me lo cambiaron, tal, sin problema. Vamos, que yo decía, bueno, yo esto ya lo di por perdido. No. O sea, maravilloso, maravilloso todo. Ya te digo, me quedé gratamente impresionado. E incluso las piezas llegaron rápido, llegaron en unos 10 días o así, que bueno, una cosa que está bastante bien. Vale, i3 Mega. ¿Por qué? Esta impresora ya se va más o menos unos 220, una cosa así. Suele ser un poco el precio normal. Como ha dicho antes Dae, pues a veces se puede encontrar más barata en promociones y demás. Pero bueno, normalmente ronda por ahí. Anycubic tiene su tienda oficial en AliExpress, creo que también tenía en Amazon.com, no sé si en Amazon.es también.
Tiene tienda oficial, pero sí que venden a través de Amazon, de España.
Sí, pero vamos, la tienda oficial suya es la de AliExpress y funciona bastante bien. ¿Qué es lo que tiene de bueno esta impresora? A ver, visualmente puede ser más o menos parecida a la Ender 3, las dos son impresoras de tipo cartesiano. La Ender 3 pues parece un poquito más estilizada y a pesar de ello creo que tiene un pelín más de superficie de impresión que la i3 Mega, pero la i3 Mega
me parece que es más o menos la misma,
sí, era más o menos, pero creo que tenía un centímetro más, una cosa así, era un poquito. La i3 Mega, que es lo bueno que tiene, es la robustez. No hay más que mirarla para decir, ostras, esto es otra cosa. Todo el arco de superior que soporta todo es de acero, la impresora pesa un quintal. Que es una cosa que en realidad es positiva, porque mientras más pesa, pues oye, tema de las vibraciones y demás, pues mejor, ¿no? Que eso sea allí estable y bien sólido. Por ejemplo, para el eje Z, que es lo que sube y baja, digamos, el carro de impresión, pues en el caso de la Ender, pues solo tiene en uno de los dos lados una varilla roscada y por ahí se sostiene, sube y baja todo. En el caso de la 3 Mega, pues tienen los dos lados. Con lo cual, pues el peso está equilibrado, más repartido.
En el caso de la Ender, precisamente, el doble eje Z es una de las mejoras, de las primeras mejoras que se le suele meter. Porque es que al final acaba siendo necesario. Y son unos 30 euros o 35, creo que vale el kit.
Pues eso, así con lo cual, claro.
Así que súmale al valor de la Ender los 30 y pico del kit este. Que la Mega ya lo lleva de serie.
Pues eso, la i3 Mega, pues tiene esto, esta sensación de más robustez. También decías tú un poco que la tecnología quizá era un poco más anticuada en cuanto a que son varillas y no raíles.
Correcto.
Pero bueno, oye, funciona.
Sí, no, funciona perfectamente, pero la varilla, quieras que no, es más difícil que se doble o que tenga algún tipo de problema, ¿no? Cosa que la varilla, si la rayas con un rodamiento que se te haya encallado una bola o lo que sea, pues ya te está puñeteando ahí un poquito. Tiene que estar lisita. No es cara una varilla, vale 2 euros o así, pero ya te toca las narices. En cambio, en una barra de metal gorda como es la que tiene la Ender, eso es mucho más difícil que pase. Lo que pasa es que también el sistema que utiliza Ender es muy distinto. Funciona con unas ruedas, en V-Slot, y es otra película muy distinta. Los problemas vienen por otro lado, en ese caso, en la Ender. Pero por la barra en sí, difícilmente. Y es por lo que decía yo la otra vez que te comentaba que la Ender 3 me parece una tecnología un poquito más avanzada que la Anycubic. Al menos la idea es más avanzada. Yo lo que pasa es que a la Ender 3, si tuviera que empezar ahora, sí me compraría una, pero para mejorarla directamente, para hacerle allí las mil y una perrerías, no para usarla tal cual, porque no me acaba de convencer cómo es en sí.
Bueno, también no nos hagáis mucho caso, pues puede que seamos un poco flipados de este tema.
Sí.
Yo he visto Ender 3 funcionando, funcionan bien. O sea, tú ves las piezas sencillas para juegos de mesa y tal, tú las ves, están estupendas, no tienen ningún problema. Supongo que si les vas a dar mucha tralla, pues bueno, te terminarán saliendo pues todos estos problemas que comentada ahí, pero para un uso normalito yo creo que es suficiente, además con muchísima comunidad detrás. La i3 Mega, pues la i3 Mega la veo yo quizá más personalizable, ¿no? Se le pueden cambiar más cosas, se le pueden hacer más perrerías, pues he visto, empezando por la tuya, que no se parece en nada a la de serie, vamos.
Sí, la mía ya no, ya es Anycubic Die, ya no es i3 Mega. La mía ya le he cambiado todo el cabezal y alguna cosita más.
Así que, bueno.
Pero vamos, tiene
una cosa que le echaban en falta a la i3 Mega es que el extrusor que lleva no se llevaba muy bien con los plásticos flexibles. Y decía que trabajaba, daba muy mala calidad con plástico flexible. Entonces sacaron otro modelo.
Eso es.
Que era la Mega S.
La S.
Que es la que tengo yo, realmente. Son la misma impresora, solo que cambia el extrusor por otro que supuestamente es mejor y trabaja mejor los plásticos flexibles y además tiene alguna mejora estética sin mayor importancia. Un sitio mejor para sujetar el rollo y tal, pero bueno, eso te lo puedes imprimir tú mismo. Así que al fin y al cabo da igual. Puede costar unos 30 euros más, una cosa así, e incluso se vende un kit por ese precio, por unos 30 euros, con el extrusor nuevo y el soporte de la bobina y tal y todo, para que conviertas la i3 Mega en Mega S sin mayor problema. Pero vamos, en principio, para el uso normal, con PLA y demás, la i3 Mega te vale. O sea, si la quieres convertir en Mega S, siempre estás a tiempo de comprar el kit y ya está.
No, que de hecho yo no lo haría, ¿eh?
Efectivamente, porque por ese precio seguramente hay algún extrusor mejor todavía que te puedas comprar.
Claro, te puedes comprar un clon del Bontec o alguno de estos así, del Triangle Labs o de The Force, que son muchísimo mejores. Y te sale más o menos lo mismo, 27, 28, 30 euros, va por ahí.
Así que eso, en principio son un poco las dos impresoras que tienen muchísima comunidad. En el caso de la 3 Mega, además, pues muy, muy adaptable, muy customizable, como se suele decir. Y bueno, pues yo por ahora, por esa parte, contento. También descontento, he de decirlo. Porque, por problema, oye, ¿no? Es que al final te encuentras problemillas, te encuentras cosas que muchas veces te das cuenta al cabo del tiempo. Por el principio, cuando imprimes piezas pequeñitas y tal, pues bueno, todo va bien. Cuando empiezas a imprimir piezas grandes, piezas complejas, de repente dices, oye, esto no me está funcionando. ¿Por qué? Y ya tienes que empezar a buscar ahí problemas. Yo estoy teniendo, por ejemplo, problemas si quiero imprimir figuras grandes con una pared vertical, por ejemplo, hacer una casa. una cosa así grande, las paredes salen fatal, salen de todo menos lisas. Entonces, bueno, pues estoy todavía investigando de qué narices puede ser, si es problema del software de laminado o si es problema de algo de hardware o tal. Bueno, pues ahí ando peleándome con la ayuda de DAE, que lo sabe todo sobre la i3 Mega.
Ay, ojalá lo supiera todo.
Sí, hombre, sí. Y luego, bueno, pues por último, ya hemos recomendado antes, si os compráis una impresora, cualquiera de estas dos, da igual. Tipo de material, PLA, ¿vale?
Sí,
marca, en principio puede dar un poco igual una que otra, pero no. El PLA suele costar, la bobina de kilo suele andar entre 15 y 20 euros, según las marcas, una cosa así. Si son de marca buena, pues 20, 20 y pocos. Si es de marca baratucha, pues a lo mejor por 14, 15 euros consigues un kilo. Y luego ya que encuentres ofertas y sí, demás.
Cada vez hay más, ¿eh? 10, sí, 12 euros, empiezas a encontrar cositas de oferta.
Sí, no, ya a veces encuentras ofertas que son ya a precios irrisorios. Y luego
que tampoco, ahí es cuando hay que aprovechar.
Tampoco sé muy bien en qué guiarme, porque he probado plásticos de marca que no me han dado tan buen resultado y plásticos baratuchos que me dan un resultado estupendo. Entonces, pues bueno, no sé, por lo general la gente habla muy bien de los de Ferbi, que ferbi3d.com, uh-huh, es una tienda online de estas cosas, y tienen su propia marca blanca, digamos, y, sí, y esa pues más o menos funciona bien. Yo hasta ahora los que he usado de esa marca pues me han ido bien. He probado hace poco también de Mastoner, su marca blanca, y me ha parecido estupenda, muy buena. Por lo menos la bobina de color negro que compré, oye...
Pues, ¿has comprado blanco por casualidad?
No, el blanco que he comprado es el marmolado.
Pues
no,
hay
he comprado
un blanco,
el blanco nieve,
nieve,
que sí, está diciendo todo el mundo que es estupendo. La próxima
ese
vez.
Ese le he visto yo hoy, que me han estado pasando Coli unas cuantas fotos, y increíble, increíble el color, lo bonito que queda ese color. Tengo que probarlo. Ese de Mastoner en blanco, tengo que probarlo.
O sea que, y estamos hablando de tanto en Ferbi como en Mastoner, de que están normalmente 14, 15 euros el kilo. O sea, son plásticos, sí, baratos y funcionan muy bien. Vale, luego ya tienes marcas, pues, qué sé, Sakatas, Marfil, Fiberlogy, marcas un poquito más caras, pero bueno, se supone que te dan un poquito más de garantía. Y luego ya tienes colores fantasía, porque claro, estamos hablando de colores y dices, vale, pues te imaginas colores sólidos, pero también los hay en translúcido. También tienes algunos que tienen como purpurina. Otros que tiene, por ejemplo, el blanco marmolado que me he comprado yo, que tiene un efecto mármol, es blanco, pero tiene como pintitas, y aquello parece que estás cuando haces una figura, pues da la impresión de que es de mármol. El vértigo, que a mí me encanta, que es un negro con pintitas de colores.
Ese es genial.
Que es genial porque disimula mucho las capas. Una cosa, cuando tú imprimes cualquier cosa en 3D, tú miras y ves, notas que está hecho capa a capa y ves allí los bordecitos de las capas. Pues con ese color se disimulan mucho, la verdad. Entonces, bueno, pues mira, mil historias, pero vamos, empieza por lo básico. La propia impresora, bueno, la Ender, no sé, la Nikubik te viene con un kilo de plástico. Antes era negro, ahora es blanco el que dan, creo. Calidad normalita, pero bueno, ya te vale para ir haciendo cosas y tal. Unas cosas, por ejemplo, que se recomiendan son las torres de temperatura, que eso ya lo veremos, porque el fabricante normalmente te va a dar una temperatura aconsejada. Y normalmente dice, pues este entre 200 y 220, que es lo que te van a decir todos, normalmente. Pero eso, pues no siempre es así.
En la realidad es la que tú veas que va bien.
Efectivamente. Pues cada impresora es un mundo y tal. Entonces hay una cosa que se llama torres de temperatura, que básicamente es una torrecita con una forma un poco rara y un poco compleja para provocar fallos, digamos, en la medida de lo posible, y que va imprimiendo pues un trocito a 220, a 215, a 210, a 205, tal. Y te va repitiendo esa estructura a distintas temperaturas una encima de otra. Entonces tú, cuando la has impreso, la coges, ves a qué temperatura ha quedado mejor y dices, pues mira, yo ya sé que este, aquí. Y además es muy curioso porque dentro de la misma marca, de un color a otro puede cambiar un montón. ¿Por qué? ¿Por el tinte? Pues hombre, no creo. Yo creo que es más bien porque serán de distintos fabricantes. Si son marcas blancas, a lo mejor unos colores se los fabrica uno y otros se los fabrica otro. Pero bueno,
sí, y porque la temperatura también les afecta en la tonalidad del color, depende de la
sí,
temperatura.
Mientras
sale más
alta
sale
la temperatura, tienden a salir más brillantes los
más
colores.
Brillantes, sí.
Pero el cambio es muy sutil. Cuando haces una torre de temperatura lo ves, pero es muy sutil. No es algo, porque eso lo pensé el otro día, digo, a lo mejor esto es algo con lo que se puede jugar para crear figuras con tal, pero no, porque el cambio es demasiado sutil como para notarse, te tienes que fijar muy bien.
Bueno, cuando lleves muchas impresiones, al final ves una impresión y dices, ahí te has pasado de temperatura, muchacho. Que eso brilla, que da gustito.
Sí, pero sí también depende. Por ejemplo, yo empecé comprando, que no me han gustado nada, de BQ. BQ tiene la marca BQ, muy conocida aquí en España por teléfonos móviles y demás. También ha sacado un par de modelos de impresora, un poco caretes, pero bueno. Sí. Y sacaron también su gama de plásticos para impresora. Y yo, la verdad, al principio tuvieron muchas críticas porque se ve que no eran muy allá, pero luego cambiaron de proveedor por lo que se ve y por lo general la gente empezó a hablar mejor, pero a mí no me han terminado de gustar. Por ejemplo, el rojo, yo tengo un rojo y el rojo es muy brillante. Muy brillante, y si quieres hacer una cosa un poco más mate o lo que sea, es que no puedes, es muy brillante. El verde, bueno, va, ni fu ni fa. Y el gris es horroroso. O sea, he estado imprimiendo unas cosas en gris, una figura que tenía como un hueco por dentro y tal, y después de imprimir la torre a temperatura y de hacerlo a varias temperaturas distintas, no había manera de hacer aquello sin un soporte, y sin embargo, con plástico de otras marcas sí lo he hecho. Y son esas cosas que dices, oye, pues esto es del plástico, no es
sí,
de otra cosa.
Claro.
Entonces, bueno, yo por mi parte, los de BQ, a mí personalmente no me ha convencido mucho.
Yo como los he usado para todo trapo, cajitas, cubitos y cosas sencillas, no me han dado problema en ese sentido. De BQ lo que sí que había muchas quejas al principio era por el bobinado.
Sí.
Que habían nudos en la propia bobina, y cuando, claro, tú vas pasando el hilo por el tubo, pero si llegas a un nudo, se parte y te quedas sin impresión. Se corta sí o sí. Y esas eran las quejas que había. Y sacaron las Easy Go, que eran en principio las que tenían el bobinado bien hecho. Y
sí,
yo por lo menos no me he encontrado con ningún problema con las Easy Go en ese sentido.
No, de bobinado no. De bobinado no he visto ningún problema todavía en ninguna en marca, la verdad. Esas cosas
es que la cosa
mucho.
Ha mejorado muchísimo desde los inicios. Al principio había cada nudo por todos lados, que era increíble.
Bueno, me imagino que los que estabais en esto hace 3 o 4 años sufristeis mucho. Ahora ya
sí,
es todo más sencillo.
El tema de los nudos y las calidades, incluso el grueso del hilo, que también te afecta, porque tiene que pasar por un tubo de teflón. Y como sea un poco más grueso de la cuenta, es que no pasa. Pues los gruesos esos también. Unos trozos que eran más gruesos, otros más finos. Y eso, claro, es una locura.
Sí, claro, el hilo tiene que ser de un grosor uniforme, que la bobina está, pues eso, bien bobinado, tal. Claro, eso hoy día que ya la impresión
3D muy pequeño.
Sí, pero eso, hoy día que la impresión 3D ya está más generalizada, pues esas cosas habrán mejorado mucho, pero antes me imagino que sería, vamos, artesanal a tope.
Sí, hoy día, ya te digo, todos los problemas que teníamos antes, por lo menos de cuando yo empecé, que tampoco hace tanto, yo hoy día no los tengo. Compré la bobina que compre en cualquier lado, ¿eh? Ahora tengo una de Sun Lu, que lo conoce su abuela a la hora de comer en su casa, y la verdad es que está funcionando bien, no tengo queja de ella. Y he probado algunas otras también de marca El Pato Verde y oye, bien, la verdad es que bien. Embobinado, en color, temperaturas, todo bien. Hoy día es que es difícil encontrar una marca que te dé mucho, mucho, mucho problema. Que las hay, ¿eh? Si te vas a lo más barato, 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 ahí ya te la juegas mucho. Pero si juegas sí, en no. un rango de entre 14 y 20 euros, vas a lo seguro. Yo creo que en cualquier bobina que te cueste eso, hoy día tiene que estar bien.
Pues eso, lo que estábamos hablando. Incluso las marcas blancas de las propias tiendas están funcionando
sí.
bien. O sea que bastante bien. Por último, recomendaciones. ¿Dónde mirar más información de todas estas cosas? Pues no sé, canales de YouTube aconsejables para suscribirse, grupos de Telegram. Bueno, hay una comunidad UOC, como no, de impresión 3D en Telegram. Así que nada, entrad ahí en la comunidad UOC y buscad en la de impresión 3D y ahí tenéis. Luego, si compráis un modelo concreto de impresora, meted en la búsqueda de Telegram el nombre del modelo y vas a encontrar. Hay un grupo aquí en España de la i3 Mega, la verdad es que es muy majo. Ahí está DAE, estoy yo también. Y bueno, resolveremos las dudas que podamos. Hay también grupos pues, de la Ender, de cualquier otra impresora, grupos genéricos de marca, grupos genéricos de impresión 3D a cascoporro, un montón, de verdad.
Sí.
Canales de YouTube, pues bueno, por veteranía, primero habría que mencionar al Dr. Tali, ¿no?
Sí, Dr. Tali es que es un clásico. Este es un hombre que arrancó un día por aquí en Telegram y tal. Oye, voy a montar un canal de YouTube. Y montó un canal de YouTube y muchos hemos crecido con él. O sea, nos ha estado ayudando en foros, nos ha estado ayudando en el grupo y al final pues nos hemos volcado en el canal, ¿no? Y él hace sus retos cada semana, tienen un reto para imprimir una pieza, hace sus directos, explica cosas Y bueno, ahí está, tal y es que hay que mencionarlo sí o sí.
Se agradece y además, ya digo, por ejemplo, yo lo primero que vi cuando... Yo me compré la i3 Mega porque unos amigos la tenían también. Bueno, me compré la Mega S porque, bueno, si dicen que es mejor el extrusor, pues venga, vamos a echarle 30 euros más. Ahora, visto lo visto, pues no sé si lo hubiera hecho, porque al final no he usado el plástico flexible para nada, pero bueno.
Pero igualmente el extrusor es bueno. Aunque no sea solamente para flexible, el extrusor que lleva es mejor que el que lleva la Mega de serie, la normal.
Bueno, mira, algo es algo. Pero bueno, yo lo primero que vi fue un vídeo de Dr. Tali, de donde salía montando la impresora. La impresora literalmente viene en dos trozos, ¿vale? Viene la base y el arco superior. Simplemente hay que poner el arco encima y apretar cuatro tornillos, literalmente. Bueno, creo que eran cuatro en cada lado, ocho tornillos.
Sí.
Ya está, y ya está montada, ya está. O sea, eso es lo bueno de la i3 Mega, que te viene ya lista
para... Y en media hora estás imprimiendo.
Lista para funcionar. Los cinco minutitos que tardes allí en calibrar un poquito la base, metes la tarjeta SD, imprimes los buitos famosos, que te vienen unas figuras de unos buitos muy, muy simpáticos, allí para como prueba, digamos, de impresión. Te suelen salir bien, porque son unas figuritas sencillas, y dices, qué chachi, me mola esto. Luego ya te empiezas a pegar con otras cosas, pero al principio, de primeras, la verdad es que da gusto montar un cacharro de estos y que digas, oye, es que ha funcionado bien todo de primeras. Luego ya, pues, veremos con qué nos pegamos, pero de momento la cosa va bien. Otro canal recomendable, a mí me lo parece, Control 3D.
Sí, señor.
Vale, esto lo lleva un chaval que además tiene ya su empresita de impresión 3D con unas cuantas impresoras y además da también cursos en su empresa sobre impresión 3D, que de hecho suelen sacar alguna oferta o algo para que te compres la Ender 3 y en el curso la montas y te enseña a usarla y demás. Tiene cosillas así. Pero bueno, eso ya a título particular. Pero luego en el canal, pues bueno, tiene bastantes vídeos con bastante información. Por un lado, pues tutoriales de cómo hacer ciertas cosas. Por otro lado, pues bueno, pues análisis de modelos de impresoras y tal. En fin, un poquito de todo y la verdad es que bastante bien. Otro era Maker 3DP, ¿no?
De Maker 3DP, sí, señor.
De Maker 3DP. De este he visto menos vídeos, pero sí he visto que es bastante activo. Y un poquito lo mismo, ¿no? Vídeos de todo tipo, de cómo hacer ciertas cosas, análisis de impresoras, de todo un poco, ¿no?
Sí, bueno, y es muy bleeding edge, es muy de lo último que ha salido esto, pues esto lo traigo, lo reseño, lo explico, lo pruebo, te lo enseña de mil maneras, le echo esto, le echo lo otro para que veáis cómo funciona. Bueno, el tío se desvía un montón. Aparte que es que le encanta probar y es que se le nota, le encanta probar cosas nuevas. Y es lo que más me gusta de Maker 3DP. Toda la novedad que te trae y lo bien que lo explica.
Uh-huh. Estamos recomendando sobre todo canales de YouTube porque al final esto es una cosa visual. Entonces, pues, sí. En fin. Porque de hecho, ¿conoces algún podcast de impresión 3D?
Yo no.
Es que no sé.
De hecho, este es el primero en el que voy a ir a hablar de impresión 3D realmente.
Pues mira, lo mismo hemos sido pioneros. No sé, nada, alguno habrá, supongo, pero... Pero bueno, esto parece una cosa más visual. Hay otro canal que yo iba a incluir, Dae no está muy de acuerdo, pero yo creo que lo voy a mencionar porque hay alguna cosa que puede ser útil para principiantes. Hay uno que se llama Share Horizons, compartir horizontes o algo así, lo lleva un chaval jovencito. Y la parte que está muy bien es que casi todo lo que ha publicado son tutoriales. Y tutoriales de cosas muy básicas, que nadie te explica bien pues porque se dan por sabidas, o no sé, porque la gente se mete a explicar más otras cosas, pero oye, ¿cómo corto un trozo de una figura para imprimir solo un trozo? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? Cositas a un nivel muy, muy básico. Luego ya por lo que me ha estado comentando Dae y tal, dice, hombre, es que también se nota que a lo mejor no es el que más controla del mundo de impresión 3D que lo está explicando, pero bueno, se ha tomado el esfuerzo al menos de hacerlos y yo creo que algunos de esos vídeos no nos pueden venir muy bien a los principiantes. Yo sé que a ti no te mola mucho, ¿no?
No, a mí este no me acaba de convencer, pero ya por el estilo de canal en sí y el cómo hace las cosas, ¿no?
Bueno, el estilo estilo es muy youtuber. ¿Vale?
Por eso.
Eso a los que somos más mayores muchas veces nos echa un poco para atrás, pero bueno, ya que estás acostumbrado a que te chillen un poco y esas cosas, pues ya, pues si pasas por ahí, pues bien. ¿Qué más? Canales de Telegram, pues ya hemos comentado, webs y demás. A ver, de esto foro. Hay mucha información en inglés, claro, canales en
y
inglés
y en español, tenemos un foro enorme en español, spinelabs.com.
sí, también, es verdad. spinelabs.com es un foro muy grande. Y de hecho, de ahí nacieron algunos de los grupos de Telegram.
La mayoría.
Desde ahí. A mí hay una web en inglés que me gusta mucho en cuanto a información, que es All3DP.
Sí, señor.
Creo que se llama, que ahí hacen mogollón de análisis comparativas, tal, pero a unos niveles ya de decir, madre del amor hermoso, cuánta información. Y esa página, la verdad es que está muy bien. De hecho, lo primero que hice cuando me compré la impresora, digo, oye, hay por ahí una comparativa de la i3 Mega y de la Mega S, a ver qué diferencia hay. Lo primero que te sale es una página de 3DP donde ya tenían la comparativa de la i3 Mega contra la Mega S y todo lo demás. Y ojo, que el 3DP está en inglés y está en castellano. Y en algún idioma más. En inglés hay más información, pero algunas de las cosas se traducen a castellano. Entonces, pues bueno, me parece interesante. No sé muy bien esto cómo funciona. Si
yo creo que es un traductor automático, ¿eh?
No,
me suena de haber leído alguna burrada en castellano que dices, esto
sí,
que te rechina.
Sí y no, porque tú lo lees y es un lenguaje bastante natural, no parece, pero yo creo que hay algunas partes. Esto lo debe traducir a lo mejor alguien que no tiene demasiada idea y a lo mejor las partes más técnicas sí las hace con traductor automático y rechina. Pero no sé, estoy leyendo aquí una cosa como, por ejemplo, dice, échale un vistazo a este artículo y pronto serás capaz de diferenciarlos. Pues no sé, me parece un lenguaje bastante natural, no sé. Pero bueno, está bastante bien también. Aquí hay muchísima información. Y con todo esto, la verdad es que ya tenéis de sobra para empaparos y empezar. Puede ser buena idea de cara a verano, si tenéis tiempo libre, pues decir, mira, me voy a pillar una impresora 3D, voy a empezar a practicar un poquito con ella, hacer cositas. Incluso si tenéis niños ya de una cierta edad avanzada, pues les puede molar mucho lo de meterse aquí a hacer trasteos con estas cosas. Vigilarlos un poco, porque esto al fin y al cabo tiene un cabezal que se pone 200 grados y no conviene tocarlo y esas cosas. Pero bueno, si son nenes ya mayorcitos o adolescentes, les puede venir muy bien como, pues oye, como entretenimiento para hacer cosas chulas, ¿no? Para el verano, que hay mucho tiempo libre. ¿Cómo lo ves tú a nivel educativo?
Bueno, a nivel educativo es fantástico. Todo lo que sea investigar, probar, tocar, experimentar, eso es genial. A mí, que además que me gusta todo esto, pues imagínate. A un chavalillo que le guste un poquito el tema de ciencias o trastear y tal, estas cosas les vuelven locos. El otro día me decía a mi sobrino, ah, Tito, ¿esto qué es? Digo, mira, pues esto es un cacharrito que me he hecho con la 3D y tal. Ah, pues yo tengo un amigo que tiene una. Y te quedas así plantado y dices, con 10 años, tiene una impresora 3D. Y el niño está imprimiendo ABS, además, que no es fácil de imprimir.
O sea, pues,
imagínate.
Tiene mérito.
Imagínate, o sea, estos son chiquillos pues que les gustan estas cosas y, bueno, le pones la impresora 3D y se vuelven locos. Es que les das la máquina de convertir en realidad tus sueños. O sea, lo que se te ocurra, lo que se te pase por la cabeza, lo puedes imprimir, lo puedes hacer.
Sí, es que te puedes hacer tus propios juguetes, leña. Vamos.
Exactamente, exactamente.
Pues sí, no, además, jolín, ABS. El ABS, como dijimos antes, es un tipo de plástico que es más duro, es más resistente, es de mejor calidad que el PLA, pero es muy difícil de imprimir. Y hay que imprimirlo a una temperatura mucho más elevada, tanto la boquilla, digamos, como la cama caliente. Y además es muy, muy, muy sensible a los cambios de temperatura. De manera que si no tienes la impresora cerrada, lo más normal es que se agriete a mitad de la impresión y cosas así. O sea, es muy puñetero de imprimir. Y oye, está ahí el nene de 10 años con su ABS, pues un crack, ¿no?
Sí, sí. El tío es una máquina. Además, el muy cafre lo imprime sin cerrar la impresora ni nada. En su habitación encerrado se pone a imprimir, se queda tan a gusto. Digo, ¿sabe tu amigo que los gases que suelta no son muy buenos, precisamente? Ah, pues no lo sabía. Digo, pues explícaselo, que no todo es churretear. Hay que aprender también, ¿eh?
Sí,
primero,
sí, no, el
la base es importante.
Lo bueno del PLA es eso, que es bastante inocuo. El ABS sí es bastante más tóxico, por lo que decía. Pues bueno. Pues oye, al final se nos ha ido aquí una horita y media de charla, muy, muy a gusto. Y yo encantado, además, porque como habéis podido comprobar, pues un magnífico colaborador aquí, Tony, que sabe un montón de. Al rato te llamo Tony, al rato Dae, no sé, todavía no.
No te preocupes, no te preocupes. Mientras no me llames Manolo, no hay problema.
Vale, Federico. Y bueno, como podéis comprobar, pues eso, pues como todo, podcaster, un tío muy, muy dicharachero. Un tío que además se nota que sabe de lo que habla, porque, oye, a mí me ha ayudado un montón con todo esto de la impresión 3D. Es un crack. Se la ha pegado ya más de una vez, más de dos, más de tres, y ha aprendido mucho. Y luego difunde el conocimiento, que eso se agradece.
Menos mal que la gente no me ve porque me estoy poniendo colorado, ¿eh?
No, pero es que es verdad. O sea, a ver, a base de golpes todo el mundo puede aprender, pero luego la cosa está en que hay gente que luego no comparte ese conocimiento y gente que sí. Y oye, pues eso se agradece, que tú llegues a un mundo medianamente complejo y que la gente te lo ponga fácil. Pues eso, yo que soy muy de desesperarme con las cosas físicas porque soy muy torpe, pues oye, encontrar a alguien que en un momento te dice, hombre, espérate, no te pongas nervioso, mírate esto, mírate lo otro, tal, lo llevo yo, eso, muy agradecido.
Hombre, es lo suyo, ¿eh? Que tengas a alguien ahí que te apoye siempre.
Yo soy de la misma opinión, pues yo todo lo que sé hacer pues lo he aprendido de alguien y bueno, pues luego lo suyo es seguir transmitiendo tú la cadena, ¿no?
Exactamente, esa es la idea. Si alguien te ha enseñado, si alguien te ha echado una mano, pues cuando alguien pregunte y tú sepas la respuesta, ¿qué te cuesta echarle una mano a ese? ¿No? Pues esa filosofía es lo que a mí me gusta en todo esto, ¿no?
Pues
el rollo cadena. Tú has aprendido a costa de un grupo, de gente tal, pues alguien que llegue nuevo va a aprender a costa tuya también. Pues es lo lógico, es lo natural y yo creo que es cómo se enriquece además la sociedad.
Pues sí, estoy completamente de acuerdo. Y bueno, antes de despedirnos, pues bueno, recordad dónde podéis escuchar a Federico, a
Manolo,
a Tony, a Demonium, en Aruokcast, pues buscarlo en iBooks, sobre todo, será donde sea más fácil encontrarlo, supongo.
En Spotify también.
En Spotify también. Bueno, en YouTube tenéis ahí colgados los hangouts, los colgáis luego en YouTube. ¿También?
Sí, bueno, no, de hecho hacemos directo y se queda allí colgado ya directamente. Y de ese directo sacamos el audio para publicarlo en iVoox.
Pues ya está, allí lo podéis mirar. Pasaros por la comunidad de Aruok en Telegram, de los juegos que os interesen y demás, si queréis algo ya muy concreto. Y si no, bueno, recuerdo de nuevo nuestros métodos de contacto habituales, díasdejuego.com, ahí podéis encontrar nuestro correo, nuestro Twitter, nuestro todo y el grupo de Telegram, Días de Juego, tal cual. Todos juntos, buscarlo en Telegram y por ahí aparecemos, pasaros por ahí, echamos una charlita muy agradable sobre juegos de mesa. Recordaros también nuestra campaña de financiación en Patreon, por favor, pasaros patreon.com/díasdejuego. ¿Qué otro podcast de juegos habla de impresión 3D? Pues nosotros. Y eso, pues oye, cuesta un tiempo y un dinero al final. Así que patreon.com/díasdejuego y desde $1 al mes nos podéis echar una manilla para que sigamos haciendo podcast, para que todo este proyecto siga adelante. Y nada, este podcast en principio tenía pensado hacerlo más adelante, más para bien entrado el verano, pero bueno, habréis notado que llevamos un poquito de retraso con la despedida de temporada de tanto de Días de Juego como Serenity. Pues bueno, tenemos ahí a Pedro, el pobre hombre, liadísimo. Y nada, en cuanto sacamos un huequito, va a haber otro Días de Juego, va a haber otro Seriality habituales antes de la despedida veraniega. Y luego durante el verano, pues bueno, grabaremos como todos los veranos las cositas que se nos vayan ocurriendo. Cosas como esta. O algún programa especial que se nos vaya ocurriendo. Ya iréis viendo, que alguna idea hay. Y Tony, de verdad, encantado de tenerte por aquí. Un placer.
Muchas gracias y yo encantado de estar aquí contigo compartiendo este espacio.
Y nada, oye, de verdad, un gustazo tener aquí siempre a un experto en algún tema y que sepa comunicarlo bien. Ya sabéis, seguidlo también en su podcast. Y nada, comentadnos sobre todo si os ha interesado o no este tema, o si os ha parecido un peñazo muy alejado de lo habitual, lo que sea, sobre este programa, porque según lo que nos recomendéis, lo que nos digáis, pues ya veremos si hacemos o no más programas de sobre impresión 3D y juegos de mesa. O quién sabe, un futuro podcast solo sobre impresión 3D, yo qué sé. Pues de aquí pueden surgir muchas cosas. A ver qué nos dicen los oyentes, que la audiencia es soberana al final. Lo dicho, muchas gracias a todos. Hasta el próximo programa. Adiós.